Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, radio y televisión se unen para ofrecerles lo mejor de Pepe Martí. A las 2 de la madrugada, Karen a las 8. A las 2 y 30, esta semana. A las 3, en profundidad. Y más adelante, a las 4 de la mañana, posterior a las noticias como son, escuche otro de sus programas favoritos de Pepe Martí. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Karen Caballero, le saludo como siempre y agradezco mucho su compañía. No es un secreto que los cubanos y los nacidos en el seno de familias cubanas en Estados Unidos, es decir, los cubanoamericanos, han ayudado mucho a construir grandes logros en Estados Unidos. Es una alegría para nosotros, los exiliados cubanos en este país, sobre todo la gran mayoría que vive en Miami y otras partes del sur de la Florida, celebrar y descubrir lo que nuestra gente, en medio de la libertad y con un esfuerzo palpable, ha logrado en nuestra comunidad. Los cubanos, a lo largo de casi 60 años, han hecho de este su lugar, su tierra, su otro país, incluso para muchos su país primero. Ha sido un exilio muy largo, de varias generaciones ya. Pero el ser cubano sigue siendo un orgullo a pesar de los males de un régimen que nada bueno ha aportado a la cubanía, sino todo lo contrario. Obreros, emprendedores, intelectuales, médicos, artistas, pequeños y grandes empresarios, filántropos, abogados, congresistas, senadores. Hay en todos los oficios cubanos en Estados Unidos. Sin duda debemos sentir orgullo por lograr en este país lo que en el nuestro, bajo un régimen ineficiente y antidemocrático, no hubiésemos podido lograr. Y como yo también creo en la premisa de que honrar honra, hoy quiero honrar la labor, en especial, de un cubano americano. Se trata de un abogado que primero se especializó en temas de familia y luego se convirtió en uno de los expertos en inmigración en el sur de la Florida. Sus padres fueron exiliados cubanos, pero él nació en Tampa, al norte de la Florida, a mediados de la década del 60. Pero rápidamente su familia se trasladó a Miami, donde han desarrollado sus vidas. Mi invitado de hoy creció entre Hialeah y Kendall. Su inteligencia le hizo destacarse académicamente en el Southwest Miami Senior High School, donde recibió el premio Silver Knight y obtuvo la codiciada beca Florida Honors Scholarship para estudiar en la Universidad de Miami. Y de la UM saltó a un sitio de fama mundial, el Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown en Washington, de donde egresó en 1991. Y 2 años después obtendría su licencia ya como abogado. Estoy hablando de uno de los abogados más populares y queridos en la comunidad hispana de Miami. Estoy segura de que ya no pocos saben que me estoy refiriendo a Ángel Leal, el famoso abogado de inmigración. De Leal conozco una frase que me parece importante citar. Él dijo: "Me incliné por el derecho porque había visto muchas injusticias a mi alrededor, entre ellas las sufridas por mis padres, que por culpa de la Revolución Cubana vieron tronchados sus sueños de ser profesionales". Así lo ha dicho este hombre de leyes. Sin duda, se trata de un cubanoamericano que ha alcanzado grandes logros que bien vale la pena celebrar y que a su vez tiene una historia muy interesante que contar. Es para mí un gran placer, un honor, recibir al abogado de inmigración Ángel Leal, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, querido Ángel.
Hola.
Qué gusto tenerte por primera vez en este programa y espero que no sea la última.
Espero y realmente estoy muy emocionado con las palabras que me has regalado.
Bueno.
Me significan mucho.
Es la realidad. Aquí decimos realidades en base a hechos. Y yo en ese monólogo, bueno, pues he dicho toda la verdad y parte de ella solamente porque en tu vida hay muchas cosas que contar.
Bueno, yo no lo veo tan así. La verdad, me siento un humilde servidor de la comunidad. Es un honor para mí estar no solamente contigo acá, pero en estos estudios que me significan tanto por la causa que representa, que es tan importante para mí. Y realmente siempre me he sentido en casa y sobre todo contigo, Karen.
Muchas gracias, Ángel. Ahora, un cubano americano que se siente tan cubano. Naciste en Tampa, te has dedicado a las leyes en Estados Unidos, pero hablas español también y te sientes tan cubano, tus raíces. Y esa frase que leí en el monólogo, que te representa, quieres representar los derechos de las personas y así lo has hecho. Y también hablas de tus padres. Específicamente, ¿a qué te referías cuando decías que tus padres se les habían tronchado su futuro, la mal llamada Revolución Castrista?
Exactamente. Mis padres, los dos, iban a ser profesionales. Son profesionales para mí. No pudieron terminar sus carreras profesionales porque es el comienzo de la Revolución. Recuerdo una de tantas anécdotas. Mi abuelo materno era dueño de una tienda en Guanajay.
Y fue... De ahí es mi abuelo materno también, ¿o
no
era?
Me diga.
Sí, qué casualidad. Mira, aquí nos estamos enterando de cosas. Después
la
seguimos hablando
nueva.
De eso.
Ya o la casa de David.
De Guanajay era mi abuelo materno.
Sí.
¿Y entonces?
Y la interviene el dependiente, un muchacho que mi abuelo cría desde la infancia. Y el caso es que cuando le interviene en la tienda, mi abuelo le dice, ¿crees que perdí por lo del negocio? Perdí más por ti. Porque mi abuelo, que era oriundo del Líbano, libanés, se sentía más cubano que libanés. O sea,
tú también tienes raíces libanesas.
Yo soy cubano-libanés.
¡Qué interesante!
E increíblemente, nunca he pisado tierra en ninguno de los dos países.
¿Y por qué al Líbano no has ido? Porque a Cuba entendemos, Cuba no te han dejado entrar, o es que tú no has querido, no has probado.
No he querido porque no tengo familia inmediata en Cuba, tengo primos que me encantaría ver, pero ya de cierta manera lejanos, y realmente lo que es mi familia inmediata, ya para el año 94, inmigra la familia más cercana a mía que me quedaba en Cuba. Así que realmente por convicción y por no querer... colaborar de alguna manera con el turismo a Cuba, nunca he querido ir, mi familia nunca fue. De hecho, me privó ese régimen de conocer mis abuelos paternos hasta ya tarde en vida. Mi tío paterno, que nos está viendo ahora,
Henry, saludo para él,
es doctor, uno de los alergistas más conocidos en todo Cuba, que finalmente pudo salir de esa desgracia en el año 94, pero nunca he ido. El Líbano por cuestiones de seguridad.
Sí, como abogado de inmigración.
No, eso no tanto por mi carrera.
Tu carrera, pero como, o sea, un abogado uno siempre va y precisamente le cuestiona o indaga sobre estos temas. ¿Tú no has querido por problemas de seguridad?
Bueno, en teoría, bueno, en realidad por seguridad, en el sentido de que está muy dividido el Líbano y hay zonas que son más seguras que otras, y por el tiempo, factor tiempo, porque un viaje al Líbano es un viaje largo, o sea, uno no va 3 días al Líbano, entonces para tomarme 3 semanas, 1 mes para poder ir al Líbano, realmente no dispongo de ese tiempo.
Tú trabajas muchísimo, no solamente en tu oficina, donde has creado una enorme oficina. ¿Cuántos empleados tienes?
Estamos por 32, 33 en estos momentos.
¿Tú empezaste de cero?
De cero. Yo empecé con 5 cajas y una computadora vieja.
Y mucho estudio. Y muchas becas.
Gracias.
En la Universidad de Miami, que fuimos a la misma universidad también.
Sí.
Y luego entonces tú fuiste a Georgetown, a esa gran universidad, una de las mejores de los Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo se logra esa beca, Ángel?
Bueno, lo de Georgetown fue por las calificaciones, y hay un examen que hay que tomar para ingresar a la Facultad de Derecho, que se llama el LSAT. Es un examen de aptitud.
Uh-huh.
Cuando tomé la primera, me pusieron como que en el veremos, no me habían dicho sí o no, me acepté a la Universidad de Miami. Yo me registro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. Me inscribo para una segunda vuelta de ese examen, y en la segunda vuelta me fue maravillosamente, me fue muy bien porque no sentí la presión porque ya yo estaba en la Universidad de Miami.
Claro.
Aceptado.
Claro.
Y entonces me fue, y a los pocos días me llega una carta de Georgetown, bienvenido a Georgetown. Y mi mejor amigo universitario dice, yo me voy a Georgetown. Yo todavía estaba medio indeciso porque realmente mi interés siempre fue ejercer en Miami.
Y quedarte por aquí, como buen cubano, ¿eh?
Exactamente.
Muchos padecemos de eso, quedarnos por aquí cerca de los padres y eso.
Pero mi amigo me convenció y realmente no pude
esa oportunidad, regresar. No podía perderla.
Y la verdad, estoy eternamente agradecido a esa facultad y las experiencias que viví allá.
Pero regresaste a Miami.
Regresé a Miami. Mi corazón siempre está en Miami. Siempre he extrañado Miami. De hecho, estuve un año en Inglaterra, lo mismo, no dejé de extrañar Miami.
¿Qué tiene?
La vibra, la energía, la cubanía, el café cubano, el poder hablar en español, la música.
Mira tú, nacido en Estados Unidos y el poder hablar en español. Cualquiera que te oye piensa que llegaste ayer.
Bueno, muchas de mis amistades eran mayores que yo. Yo tuve una relación muy cercana, muy estrecha con mi tío materno médico, en paz descanse. Entonces yo andaba con él y todos los amigos de él.
Y de ahí tanta de tu sabiduría, estoy segura.
Sí. Sí.
Crecer así entre personas con más experiencia de vida que uno mismo, ¿no?
Sí. De hecho, y puedo compartir que hasta de alguna manera le colaboré a mi tío profesionalmente en la psiquiatría, ¿no? Sin violar alguno de los cánones, pero realmente aprendí mucho de la psicología y me ha servido mucho como abogado.
Hoy yo hice un Facebook Live en mi Facebook y dije que iba a estar contigo aquí entrevistándote.
¿Cómo no?
Ya decir Ángel Leal, sobre todo en el sur de la Florida, ya todo el mundo sabe quién es Ángel Leal. Y realmente has ayudado a muchísimas personas. Luego te voy a preguntar también cómo es eso. Saliste de casos familiares, como abogado de casos de familia, a inmigración. Respóndemelo, mira, ahora mismo. Y luego entonces vamos a algunas de las preguntas que me enviaron.
¿Cómo no?
Yo les dije a las personas que si necesitaban alguna asistencia legal en temas de inmigración, bueno, que hoy tú ibas a estar aquí, y sí recibí varias preguntas, y bueno, pues por supuesto que leeremos algunas de ellas, y si alguien ahora está viendo en vivo y necesita también preguntar algo, bueno, pues aquí estamos. Y si no da tiempo en el programa, pues de todas maneras se quedan en contacto con el abogado.
Claro que sí.
Dime, ¿cómo fue ese salto y por qué de casos de familia a inmigración?
Me escogió a mí. Yo empecé con un pequeño bufete, no pequeño, un bufete de mediano tamaño en Coral Gables, que se dedicaba a derecho de familia, bancarrota y real estate. Ese fue mi comienzo. Ese bufete se disuelve. Los socios, en aquel momento, cada cual agarra su propio camino. Uno de ellos se fue con el ex fiscal Hank Adorno, Adorno Jazz. Otro se quedó. Entonces estaba en esa transición y una de las secretarias de ese bufete con el que yo empiezo en Coral Gables se va a trabajar con mi mentora, mi amiga, que la adoro, Mercedes López Cisneros. Y Mercedes, que tenía una práctica establecida de inmigración, le hacía falta un abogado que hablara español. Entonces, cuando me propuso esa oportunidad y yo realmente siempre quise buscar la manera de entrar en la inmigración, pues empecé a trabajar con Mercedes y eso fue en el año 95. Y a partir de ahí, hasta que en el año 2001 me ofrecen de subprocurador de la ciudad de Hialeah. Y eso me llamó mucho la atención también porque me encanta la política, me encanta los asuntos gubernamentales. De hecho, ese fue mi campo de estudio mayor en la Universidad de Miami, Ciencias Políticas.
Claro.
Y acepté y estuve en la ciudad de Hialeah en el ayuntamiento del 2001 al 2005. Después me quedo de magistrado en Hialeah con el código municipal.
Oye, Ángel, pero usted tiene una carrera larga ya.
Y ayuda, porque conocer un poco de distintas ramas de la ley lo hace uno mejor abogado en cualquier rama en particular, porque es en las leyes mucho tiene que ver con la forma de pensar y analizar. La parte técnica se puede aprender, es la parte de representación, de abogacía, de entender un caso.
Bueno, vamos a algunas de las preguntas. Sí.
¿Cómo no?
Esta pregunta es de Weiner. Él dice, Karen, ¿puedes hacerle al abogado de inmigración una pregunta? Es un asunto real que me sucedió, dice Weiner.
Sí, cómo no.
Mi residencia tiene la fecha de entrada mal. Dice 2016, cuando debería ser 2017. Solo el año está mal, dice él. Quisiera saber las consecuencias y qué tan grave puede ser este problema. ¿Cómo puedo resolverlo en el menor tiempo posible?
Es que yo no estoy convencido de que sea un error. Dependiendo de cómo Weiner se hizo residente, bajo la ley de ajuste cubano hay retroactividad, y la retroactividad es la fecha de entrada o 30 meses antes de presentar la residencia. Entonces, posiblemente tenga el beneficio de la retroactividad de la residencia y no exista tal error. De existir el error, no es un error serio, es un error clérico.
Eso es buena noticia.
Es buena noticia y se puede rectificar pidiendo el reemplazo de la tarjeta, aunque si espera los 5 años que le corresponde, pide la ciudadanía, identifica que la fecha de la tarjeta está errónea y tampoco creo que vaya a tener mayor problema. Pero hay que identificar la categoría bajo la cual él se hizo residente, porque posiblemente él cree que la fecha está errónea y tal vez sea la correcta.
Y bueno, sería beneficioso entonces.
Claro, por supuesto.
Porque es un año más.
Sí. Es un año más y es un poco más cerca de la ciudadanía.
Claro. Bueno, ahí, Weiner, ya tienes tu respuesta. Dice Ricardo Pérez, Dice, mi cuñado está preso, fue acusado de molestar a una menor de edad, es residente por 20 años. No se comprobó nada, pero él se declaró culpable para no enfrentar condena superior. Si sucedió o no, no lo sé, esto dice Ricardo. Su pregunta es, ¿será deportado?
Es muy posible, para no decir muy probable. Eso es considerado una felonía en grado agravante bajo ley migratoria y generalmente no es perdonable. El recurso se llama la cancelación de la deportación, requiere 7 años de residencia, 5 de permanencia continua, pero no perdona algún delito que es categorizado como felonía en grado agravante, así que tendríamos que profundizar, pero no pinta bien ese caso.
No pinta bien. Bueno, y esto es una muchacha que no quiere que diga...
Ay, perdóname, y un detalle importante. En un caso como ese, lo mejor que puedes hacer es no renovar la tarjeta de residencia, ni pedir una ciudadanía, ni viajar, o sea, no entregarte. Entonces, muchas veces, si yo veo un cliente así, que no tiene recursos, que no califica para un perdón, que no hay un camino para rescatar dicha residencia, lo mejor que puede hacer es quedarse tranquilo.
Ah, mira, eso es un dato interesante.
Sí. Sí, súper importante, porque muchas personas cometen el error de renovar una tarjeta de residencia cuando son deportables sin la posibilidad de pedir un perdón.
Ya. ¿Cómo tú ayudas en temas de inmigración a cada persona? Yo estoy segura, bueno, y esto aplica yo creo que a todos los abogados del mundo, que el abogado como ser humano tiene frente a él casos que son muy justos defender, porque son inocentes realmente, pero también tiene al culpable.
Sí.
¿Cómo puedes lidiar con eso día a día como ser humano también, ¿no?
Hay que creer en el sistema. Por eso yo le doy gracias a Dios todos los días que yo nací en este gran país. Yo creo en nuestro sistema. Yo creo en nuestra constitución. Yo creo en la presunción de la inocencia. Yo creo
hasta que se demuestre lo contrario.
Hasta que se demuestre lo contrario, más allá de una duda razonable o con la preponderancia de la evidencia. En el tema de la inmigración, que no es un tema penal, que es un tema civil administrativo, yo creo en el milagro de la inmigración. Y es un milagro.
¿Qué es eso? A ver.
El milagro es que, por ejemplo, yo tengo clientes que viven cerca de Tallahassee, en un pueblo, que son sureños de muchísimas generaciones, en un lugar que está poblado mayormente por afroamericanos. Pero que hay una inmigración altísima de mexicanos. Y todas estas comunidades viven perfectamente bien en una zona agrícola donde estás hablando de culturas que no pudieran ser más distintas y se casan entre sí y tienen hijos y viven y conviven y florecen estas comunidades por esa inmigración tan bonita de los mexicanos con los sureños y los afroamericanos y de pronto esa mezcolanza es lo que hace este país lo más grande del mundo. Entonces, como yo creo en el milagro de la inmigración, porque es un milagro.
Mira cómo lo calificas y me gustó.
Sí, porque es así. ¿Quién puede entender que una sureña de el papá de esta, yo la conozco porque los atendí como clientes. El papá de esta, el abuelo de esta señora, fue el fundador de este pueblo, cerca de Tallahassee.
Ese pueblo, sí, al norte de la Florida.
Al norte de la Florida. Entonces, él funda el pueblo, tiene hijos. Estos hijos y hijas se casan con los mexicanos que inmigraron para trabajar en la agricultura. En un lugar predominantemente afroamericano.
Sí, interesantísimo.
Y funciona.
Claro.
Es el arcoíris de la inmigración y es la belleza de este país.
A ver, la otra pregunta. Esta es una muchacha que no quiere que diga su nombre. Dice, ella entró de manera ilegal después que quitaron la ley pies secos, pies mojados.
Ok.
Hoy ella tiene una bebé, pero no tiene ningún ajuste legal, pese a que se presentó en inmigración. Tiene una corte para septiembre y no sabe nada de nada sobre lo que puede pasar, pues no le dieron parol. Ese caso, me dice ella, le ocurre a muchos cubanos.
Sí, y es importante destacar que el hecho de haber entrado ilegalmente, porque hay que reconocerlo, no le priva de la oportunidad de pedir asilo. Así que lo más importante aquí es que conserve el derecho de pedir asilo en caso de que calificara, pero igual que lo tiene que pedir antes del año de haber llegado, que es lo que me preocupa de ese caso, porque ya tuvo un bebé acá, no sé el tiempo que ella lleva acá. De lo contrario, vamos a tener que demostrar circunstancias extremas o extraordinarias que le prohibió presentar su asilo antes del año de haber llegado. Pero eso, el caso de asilo procede. Ajuste cubano no, porque no fue admitida, no entró bajo parol, pero que se presente a su corte, que luche la oportunidad de pedir su asilo y vamos a ver si podemos ganar por esa vía.
Ahora, Ángel, ¿qué crees tú de los cubanos que dicen que ellos no son refugiados políticos y llegan a este país y se acogen a la ley de ajuste cubano, que sabemos muy bien que es una ley política totalmente, sí, gracias al exilio histórico, correcto, que mucho que sufrió y tuvo que pasar para que se lograra finalmente esa ley, porque en Cuba hay una dictadura y por eso, total, existe esa ley, tenemos ese privilegio nosotros los cubanos por eso. Pero entonces hay cubanos que llegan, se acogen a esa misma ley con todos sus beneficios, que son muchos, y al mismo tiempo salen hasta por televisión diciendo que ellos no son refugiados políticos, sino solamente económicos. ¿Qué crees tú de eso?
Justo van a pagar por pecadores. Ya de facto, para mí, ya la ley de ajuste cubano prácticamente deja de existir. Si lo analizamos fríamente, producto de esa conducta. Uh-huh. Producto de esa conducta.
Porque en realidad en Cuba todavía existe una dictadura.
Por supuesto que sí, esos 66 cubanos que fueron deportados desde México, uh-huh, no entraron por la puerta ancha de Cuba, bienvenido a casa, y aquí no pasó nada. Todos están vigilados, de alguna forma están siendo procesados por el Ministerio del Interior, por la Seguridad del Estado, por la Policía Nacional Revolucionaria. O sea, ese cubano que fue deportado de México está enfrentando consecuencias de persecución por algún motivo que no pueden eliminar, que es que le atribuyeron una opinión política adversa al régimen y aparte ya salieron de Cuba. Uh-huh. ¿Okay? Y ya es una característica innata que la persona no puede o quiere cambiar. Y vuelvo y repito, eso es un derecho universal de cualquier ser humano poder entrar y salir libremente de su país.
Lo es.
Sin embargo,
está
el
la
cubano,
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por supuesto. Sin embargo, estos cubanos que fueron deportados, que estoy totalmente en contra de eso porque debían haber pasado por un proceso a través de la ACNUR o Derechos Humanos en México antes de que los hayan deportado. La conducta dejó algo que desear, no voy a decir que no, pero también el desespero, el hambre, el calor, la sed. Pero, ¿qué pasa? No tienen un salvoconducto, no tienen un estatus inmigratorio en México, lo deportan a Cuba, pero el punto principal al que quiero llegar es que cuando llegaron a Cuba están sufriendo persecución, ellos no son refugiados por economía. O sea, hay problemas económicos en Cuba, pero esas personas en estos momentos tienen problemas en Cuba por motivos de persecución, porque ya le atribuyeron una opinión política adversa a la del régimen. Que no hay política, es simplemente tiranía. Pero ya ellos están enfrentando una consecuencia. Pero a lo que quiero llegar es que en estos momentos, eliminar un pie seco, pie mojado, no hay la posibilidad de pedir una visa de turista. Uh-huh. Ok, visa de inmigrante en Guyana. Eliminaron o suspendieron indefinidamente, con toda la razón, el programa de reunificación familiar cubano. No es que estoy de acuerdo con eso, pero entiendo por qué tuvieron que cerrar la embajada americana, porque hubo un ataque sónico sobre nuestro personal y el Departamento de Estado, como primera obligación, tiene que proteger el bienestar y la integridad física del personal ese. Entonces, básicamente, ¿quién califica ahora para ajuste cubano? Y el que entra con esta, con el pasaporte español, o como turista que tenga esa suerte, tal vez le van a acusar de un fraude inmigratorio porque entraron como turista con la intención de quedarse, cosa que tampoco es permitido bajo la ley.
Claro, no lo
es. O sea,
es.
Esto está muy complicado. Entonces, de cada 10 cubanos que pueden estar aquí después del 12 de enero del 2017, a lo mejor uno o dos van a calificar bajo la ley de ajuste cubano, con suerte.
O sea, que está así de...
No es de jure, pero es de facto. Porque si elimina todas las vías de poder entrar bajo parol o ser admitido al país, ¿quién califica?
Ahora lo de la visa de 3 meses, que recientemente, bueno, es una nueva también.
Exactamente.
Una nueva forma que sí, yo recuerdo que el Departamento de Estado lo dijo muy claro, también es una forma de reciprocidad,
sí,
con la política que ha llevado a cabo el régimen castrista durante años. O sea, el americano, sí, que quiere ir de visita a Cuba, bueno, pues solamente tiene el derecho a estar 2 meses, creo, con derecho a un mes más de prórroga. E incluso muchos cubanos, como yo, como tantos otros que conozco, bueno, pues ni siquiera podemos entrar a nuestro país porque,
correcto,
el régimen no nos los permite.
Correcto.
Entonces, ¿qué crees tú de esta nueva política de 3 meses de visa para los cubanos que se les otorgue la visa para poder visitar Estados Unidos?
Alineamiento de reciprocidad, entiendo, tiene una base legal sólida, me rompe el corazón, porque al final de cuentas lo que pagan los platos rotos de todo esto es el
eso
pueblo
es cierto
cubano. Y eso me rompe el corazón, porque yo veo el desespero. Yo veo el desespero en Cuba, veo el desespero en Guantánamo, que está blindado y básicamente han hecho como una barrera de que nadie pueda entrar y salir de Guantánamo por rumores falsos. Veo el sufrimiento en Tapachula, veo el sufrimiento en la caravana de Tapachula a Ciudad Juárez, veo el sufrimiento del cubano en Ciudad Juárez, veo el sufrimiento del cubano en Luisiana, que está detenido. O sea, el cubano está pidiendo a gritos auxilio. y en estos momentos la ley está muy apretada, entonces me duele en el alma, pero tengo que admitir que hay una base legal sólida para este alineamiento de reciprocidad.
Y yo quiero preguntarte esto, que para mí y para tantos otros es tan obvio, o sea, como periodista a lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué ella tiene que preguntar eso? Pero sí quiero que este mensaje llegue a los cubanos que viven en Cuba y que llegan aquí y dicen que son refugiados económicos. Toda esta problemática de cientos y miles de cubanos que hemos tenido que salir corriendo de nuestro país, huyendo de la dictadura, ¿cómo se acaba? ¿Cómo termina todo esto?
Estamos en un dilema en estos momentos porque la ley de ajuste cubano, como acabo de explicar, para mí está en una situación muy precaria. No creo que la vayan a eliminar a nivel congresional, pero muy pocas personas van a calificar. Para que el cubano pueda llegar a pedir refugio a este país es muy difícil.
¿El origen del problema dónde está?
El mismo cubano que regresó y abusó de tantos privilegios que nos dieron, tengo que admitirlo. O sea, tanto los viajes turísticos, no los de reunificación familiar y no de visita familiar. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo nunca juzgo a nadie sin haber caminado una mía en los zapatos de esa persona. Y el que tenga mamá, papá, hermano, hermana, tío, tía, primo.
Puede entender eso.
Totalmente de acuerdo, y la ayuda humanitaria. Pero el turismo por turismo. Me voy de vacaciones a Cuba. Por favor. Entonces, eso ha quitado un poco de la credibilidad de la gran mayoría de los cubanos que sí están sufriendo esa persecución.
Sí.
Y en parte yo nunca quise, por eso yo nunca he ido a Cuba, porque yo no quise de ninguna manera ni siquiera crear la impresión de aprovecharme de la miseria de mis hermanos cubanos.
Que la viven.
Que la viven.
Y muchos de los que están regresando al día siguiente prácticamente, o sea, es una exageración, pero muy pronto después que llegan a este país, estaban sufriendo esa misma miseria y esa misma represión hace unos días, lo cual es muy lamentable. El día que no exista dictadura en Cuba, ¿todo vuelve a la normalidad?
Muy complicado, hay grupos diversos, hay intereses diversos. Yo hasta estaba pensando en eso hoy, que si Cuba va a tomar un lugar, espero que siempre conserva su soberanía, pero con democracia. Pero yo pudiera entender que en algún momento entre como en un plan como Puerto Rico.
¿Tú crees que eso podría pasar a estas alturas? Yo no lo veo.
Yo estaba muy entusiasmado con lo de Venezuela. Y yo estaba esperando un efecto dominó. Y yo no lo descarto todavía, pero mientras más tiempo pasa y no vemos el cambio en Venezuela, pero cuando veamos el cambio en Venezuela, yo espero que ese cambio pueda llegar a Nicaragua, pueda llegar a Cuba, y ahí podemos ver algunos cambios relevantes.
Y para los hermanos venezolanos, que también están emigrando desesperadamente de Venezuela tras la llegada del castrismo a Venezuela, ¿qué les puedes decir legalmente en este país en temas migratorios?
Bueno, primero que conserven sus casos de asilo, que no me piden asilo si tienen doble nacionalidad. Creo que hay una buena perspectiva para un TPS para los venezolanos. Y muchos venezolanos que no los están investigando pudieran calificar para una residencia permanente por certificación laboral. Es técnico, pero muchos venezolanos deben de ver esa opción.
Ya se nos ha ido el tiempo demasiado rápido, Ángel. Muchas gracias. Quiero que rápidamente me respondas una de las preguntas que tenía preparada. Sí. ¿Por qué siempre has dicho que es tan importante, que es esencial la educación?
Porque es el poder. Y sin la educación no vas a poder saber por qué camino, por qué luchar.
Ángel, de verdad que eres un orgullo tenerte aquí y tenerte como parte de los cubanoamericanos que nos representan también fuera de Cuba. Y ojalá que un día pronto podamos regresar como cubanos libres a nuestro país.
No sabes cuánto me significan esas palabras, especialmente viniendo de parte suya, que admiro tanto. Soy su fan número uno.
¡Ay, gracias, Ángela! Ahí seguimos. Tienes que volver. Bueno, muchas gracias.
Claro que sí.
Amigos, como siempre, muchas gracias a ustedes. Si tienen preguntas de inmigración para el abogado, bueno, pues aquí estamos. Podemos ser un puente. Lo que ustedes necesiten, pues aquí estamos. Gracias. Hasta mañana. Chao. Gracias.
Viendo Televisión Martí. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Te saluda José Luis Ramos. Bueno, Nicolás Maduro ha anunciado un plan de racionamiento eléctrico de 30 días. Hasta el momento ha dicho que es por la falta de electricidad. En otras palabras, por los apagones que ha colapsado prácticamente toda Venezuela. En otra de las notas que proponemos hoy, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha revocado la inmunidad del presidente electo por la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es el señor Juan Guaidó. Vamos a estar hablando también de este tema. Y hablando de Guaidó, valga la redundancia, ha afirmado, y lo cito: estoy dispuesto a invocar el artículo de la Constitución que permite llamar a misiones internacionales en el país, pero pedir cooperación. Vamos a un poco analizar qué quiere decir Guaidó con, repito, misiones internacionales en Venezuela, pero para pedir cooperación. Me acompaña acá mi colega Alejandro Marcano Santelli. Gracias por estar acá.
A la orden siempre.
Y también un buen amigo, Pablo Medina, ex senador político venezolano. Bienvenido, Pablo.
Gracias.
Empiezo por usted. Apagones uno tras otro en el mes de marzo. ¿Usted piensa que abril se comporta igual?
Absolutamente, porque esto no es nuevo. Estos apagones vienen ocurriendo en forma más o menos permanente desde hace ya varios años. Este régimen terminó de destruir un sistema que ya venía mal en la Cuarta República, que no le hacían mantenimiento, pero que, como esto es un régimen destructor, porque todo cuando está ocurriendo forma parte de un plan desde Cuba de destruir totalmente el país, pues utilizaron los recursos aparentemente para remendar el sistema eléctrico y se lo robaron. Entonces ahora están inventando que si hubo un ataque cibernético, que si hubo un francotirador. Yo vi un video antenoche, de aquel personaje de la película El Francotirador. Es increíble. Creo que se llama Cooper, de una película.
Bradley Cooper.
Y Jorge Rodríguez, que ahora está de vicepresidente, hizo un video donde aparece la figura, este acto del francotirador, y lo coloca en el video diciendo que fue el que disparó y dañó el sistema eléctrico en Venezuela. A esos niveles de locura, porque eso la gente primero no les cree al gobierno. Pero la pregunta que tú haces es, sí, para esto afecta mucho a millones de venezolanos, porque además esto tiene consecuencias con el problema del agua. Y al no haber agua van a venir pandemias y problemas muy graves. Leí un informe de las Naciones Unidas que dicen que en Venezuela están condenados a morir 7 millones de venezolanos por hambre y por estos problemas que tienen que ver con la luz eléctrica y con el agua, las enfermedades. Esto es muy grave. Entonces, Maduro sigue ahí. Yo creo que no sé qué espera la comunidad internacional, porque además de eso, sigue siendo una amenaza para Estados Unidos. Venezuela es un país donde el narcotráfico está presente, el terrorismo más que nunca, y ahora una amenaza con Rusia en Venezuela y con chinos uniformados, con el uniforme del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los rusos. Porque si tú dices, bueno, yo estoy denunciando lo de los cubanos del año 2003, que publicó un documento completo y denuncié la presencia cubana, pero que los 20,000 soldados cubanos llegaron con batas blancas a través de un acuerdo con Chávez, batas blancas, así se camuflajearon los soldados cubanos. Pero los rusos no, es público, notorio y comunicacional que la presencia rusa está ahí y la presencia china. Bueno, yo no sé si esto no significa una lectura real y concreta para el continente, no solamente para Estados Unidos, para Brasil, para Colombia y para todo el continente, los países, el hemisferio occidental.
Marcano, sin duda todo esto, los apagones, la falta de agua, insumos médicos, son los efectos de la crisis que está viviendo Venezuela y que viene arrastrando en los últimos 20 años.
Claro, y además una crisis que está por acercándose a un desenlace que no sabemos cómo va a ser la historia. Pero fíjate, estaba yendo a Pablo Medina y estaba tratando de poner eventos que han venido ocurriendo donde te das cuenta que el régimen, que detrás del régimen está el castrismo, cómo utilizan los apagones para desmovilizar a la gente. En este caso, el racionamiento que anuncia Nicolás Maduro es a partir del 7 de abril, pero el 6 hay una gran movilización, que es la puesta en práctica, no sé, del ensayo, yo no quisiera decirle, como le dijo Guaidó, pero es un ensayo de la Operación Libertad, llegar hacia el Palacio de Miraflores. Entonces, al día siguiente va a haber racionamiento de luz. Sin embargo, si no hay luz y hay un gran problema, ¿por qué no empezarlo de una vez? Entonces, vas a esperar una semana más. A esto se suma el tema de Rusia, que tú también lo nombras. Cuando ahora están involucrados en un alto voltaje Colombia y Rusia, Rusia diciéndole, si ustedes se meten a Venezuela, es una injerencia. Los rusos desde Venezuela, además, mandando mensajes a través de su cancillería en Rusia. Entonces, yo creo que se está jugando una alta política y el régimen está tratando de minimizar las protestas que están creciendo en las calles con los racionamientos y con la búsqueda de agua, que no hay agua en toda la capital y en toda Venezuela. Entonces, la gente la estamos viendo en pozos. Mi reportaje hoy para Noticiero
de Televisión Martín. No hay agua, Martín. Perdóname, por el problema.
Claro, porque acuérdate que todo es bombeado a través de la electricidad. Si no hay electricidad, pues no llega a la mayoría de los hogares. Entonces, pues están sin agua y los han llevado la gente a la Edad Media. ¿Para qué? Para distraerlos. Así como los tuvieron un tiempo distraídos con la falta de comida, ahora hay otros elementos que le permiten pues controlar o intentar controlar a la población para que no siga protestando.
Hablando de la población venezolana, ¿hasta cuándo esta gente, pues no sé, está dispuesta a aguantar?
¿Qué gente?
El pueblo venezolano.
Bueno, tenemos 20 años.
Como mismo decimos, el cubano de a pie, el venezolano
de a pie.
Mira,
te voy a decir algo. Yo no sé hasta dónde. Yo veo desde la óptica, mirando a mi familia, y yo, ¿qué esperan? Yo le digo a mi esposa, ¿qué esperan mis hermanos para actuar, para hacer algo diferente?
Y cuando le preguntas a tu familia, ¿qué responde?
Están enajenados, están tratando de sobrevivir. Mi hermana en estos días, el fin de semana, en una fiesta de su pequeño, que estaba cumpliendo 11 años, me va a matar cuando oiga esto, de 11 años, tenía una pijama party con 10 amiguitos. Y yo le decía, ¿cómo es posible que traten? Pero claro, tú no los puedes juzgar, porque ese es su día a día, su cotidianidad. Una fiesta infantil con 10 niñitos en la casa cuando no hay luz. Pero se estaban bañando en la piscina.
Pero esta es la forma, Pablo, de que la persona, el venezolano de a pie, no piense sino en sus necesidades, en la electricidad, en el agua, en la medicina, para que no actúe en contra del sistema.
Pero fíjate tú, el 23 de enero para mí fue una sorpresa, de verdad.
¿Por qué?
Porque yo pensaba, 23 de enero de este año, yo pensaba que la gente iba a salir a protestar, pero no en la magnitud en que salió. En todas las ciudades del país, no recuerdo si fueron ciento y tantas ciudades, eran miles y miles y miles de personas en toda la geografía nacional. Era la gente saliendo. Tú la veías, yo la veía con mucho dolor porque tú veías mucha gente con 20 kilos menos de masa muscular. Pero la gente salió el 23 de enero y ha estado saliendo. ¿Cuál es el problema?
Eso quiere decir tú que hay optimismo, Pablo, y que la gente no se va a cansar como...
Hay fe. Hay optimismo. ¿Qué es lo que pasa? Estos problemas, el gobierno lo sabe, por eso dispara el problema eléctrico. ¿Sabe que el problema eléctrico tiene consecuencias no solamente de que tú pases una noche sin luz, sino que te afecta la nevera, y al afectarte la nevera,
la comida,
te afecta la comida, te afecta el problema del agua? sabe que es un golpe certero al entusiasmo de la gente.
Por eso yo digo que estamos entre la espada y la pared. O el régimen vence o el pueblo se levanta y terminamos de salir.
Es la pregunta que te hacía.
Estamos en esa situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mira, yo vi una última encuesta anoche, la de Meganálisis, ¿no la viste? La de Meganálisis. Bueno, el gobierno tiene, mira, el 90%, la semana pasada era 88.8 en contra de Maduro.
Ahora creció.
Esta semana a 90. Maduro estaba 8.8 la semana pasada, hace 15 días, ahora está 6.6. ¿Qué quiere decir esto? Se han ido 20 millones aproximadamente de venezolanos de población de 18 años en adelante. La población se redujo, ponte tú, a 16 millones los votantes mayores de 18 años.
¿Cuántos venezolanos 6.6. Pablo, han emigrado?
Como ya 4 millones, más o menos. 6.6.
Son cifras.
6.6 quiere decir que Maduro lo que tiene es 1.200.000, 1.500.000 en Venezuela, solo que están armados los colectivos, tropas cubanas que contienen al ejército y los paramilitares.
Pero nos desviamos a la pregunta que hizo José Luis. Yo creo que si nos acostumbramos, vamos a terminar como Cuba. Es decir, tenemos que reaccionar. Y creo que estamos reaccionando por partecitas pequeñas. Yo sí creo que la gente salió masivamente, pero no podemos estar, bueno, yo no soy político, soy periodista, pero si mantenemos con esta crisis donde nos tienen acorralados sin ningún tipo de insumo para vivir una vida digna como ser humano.
Es difícil.
Nos podemos acostumbrar. Te estoy echando el cuento de mi hermana. Difícil. Es muy difícil. Y el ser humano tiene una condición. El ser humano se adapta a todo, porque mejor prueba la tenemos en el pueblo cubano, que al final, para sobrevivir, han tenido que reinventarse y son los magos de la reinvención, con el respeto que me merece el pueblo cubano. Es decir, yo creo que así podemos terminar nosotros, tratando de reinventarnos para sobrevivir. Y eso lo puede aprovechar el régimen.
Y mira, también esperando de que desde fuera le envíen la remesa familiar mientras, para poder subsistir.
Así es. Mira, mientras se mantenga esta población todavía en Venezuela, va a haber resistencia. Va a haber resistencia.
¿Hasta cuándo?
¿Qué es lo que va a ocurrir, la que yo veo? Que
pero, a ver,
si no se resuelve.
¿Cómo vislumbra usted los próximos meses?
Mira, tiene que haber un apoyo, porque es que el problema no es nacional. El problema que tienen que entender los gobiernos, incluso se lo digo al presidente Duque de acá, Bolsonaro, que dijeron que iban a ayudar al pueblo venezolano, Estados Unidos, es que el problema no es nacional, es internacional.
Pablo, perdóneme, pero tanto Duque como Bolsonaro ayudan al pueblo venezolano.
Ayuda, pero ¿qué?
Acogen diariamente a las personas.
Sí, pero eso no es la ayuda que se requiere.
Están dispuestos a enviar la ayuda humanitaria.
Está muy bien, pero eso no es.
Ahora, cuando se habla de intervención militar, desde un principio dijeron no.
A eso me refiero, está muy bien. Apoyan a los venezolanos que llegan con los brazos abiertos.
Pablo, en eso tiene razón, porque fíjate que no es un apoyo porque le vamos a abrir las puertas y ayudar al pueblo venezolano. El pueblo se ha ido por la frontera, y la frontera natural es Colombia y Brasil, y han tenido que reaccionar a eso. Hoy, incluso, por cierto, en la mañana de hoy se presentó la crecida del río Táchira y el pueblo sorteó, porque no tiene nada en Venezuela, los contenedores que tenía el régimen desde el 23 de febrero y le pasaron por encima. Entonces, si eso sigue así, se va a ir unos 50, 60 mil diarios, porque resulta que no están encontrando nada. Por eso, mira, es que debe haber una reacción contundente de estos países.
Este problema de la migración es un arma formidable que tiene la tirana cubana y toda la gente que está opuesta a esta civilización. Lo que están haciendo, no comenzó nuevamente una movilización de Guatemala, los migrantes, ¿hacia dónde? Centroamérica, eso va a terminar, pasa a México y va a llegar otra vez a la frontera. Esto es un arma que tiene la tiranía cubana para usarla. Sabe que pueden, después que perdieron el Foro de Sao Paulo, que perdieron Brasil, perdieron Colombia, perdieron Ecuador, pero tienen el arma de la migración venezolana. Entonces, esto tiene que entenderlo los gobiernos. Hay que resolver este problema. ¿Y cómo se resuelve? Mira, no solamente apoyando a Guaidó desde el punto de vista de un reconocimiento diplomático. Tiene que ser un reconocimiento militar. Y tenemos, y si no lo hacen, ayúdennos a nosotros, a la resistencia, para organizar un ejército libertador, como hicieron los kurdos allá en Turquía, como hicieron en varios, los kurdos, que se vieron obligados a organizar un ejército para que los pudieran reconocer y actuar.
Maduro en las últimas horas ha destituido al general Luis Mota Domínguez como ministro de Energía Eléctrica en medio de toda esta crisis de apagón.
Lo mandó a descansar un tiempito.
Lo mandó a descansar, dijo, ¿no? Estaba muy cansado el hombre,
sí,
claro.
Cuatro años con esta ineficacia.
Lo sustituye el ingeniero eléctrico Igor Gavidia León. que asume además la presidencia de Coopolé, que es la empresa eléctrica de Venezuela. ¿Quién es esta persona? Ya sabemos que el otro era por lo menos un militar.
No, yo no sé quién es, pero ahí lo importante es que es un civil. Uh-huh. Y sacan a un militar, a Luis Muto Domínguez, y ha debido suplantarlo por un militar en un civil. ¿Qué ocurre? Que en el conjunto de la Fuerza Armada, a pesar de que el Padrino López es un bandido vinculado al narcotráfico, a la corrupción y a todo esto, y ha sido soporte y culpable de esta situación, sin embargo, las Fuerzas Armadas han permanecido aparte, como neutrales, frente a la represión de Maduro y de Diosdado Cabello, que usan a los colectivos como fuente, pues, para reprimir y contener la protesta. Entonces, eso te indica que hay, por eso es que...
¿Resquebrajamiento, piensas tú?
Por lo menos, si no resquebrajamiento, neutralidad frente a los conflictos.
Bueno, yo como no creo en ninguno de los militares...
No, yo tampoco creo, pero
tienen 20 años y no han actuado y no están del lado de la calle de la historia correcta. Es decir,
por supuesto, yo tampoco creo.
Hagan lo que hagan ahorita, va a ser muy difícil que uno los vuelva a creer.
Pues yo no los creo. Lo que estoy diciendo es un hecho real.
Claro, no,
tiene
razón.
No están en la calle, sino los colectivos. Y eso, por eso es que yo he visto a John Bolton dando mensajes a Padrino. Mira, ojalá que se pudieran mantener neutrales, porque ellos, el papel de ellos es enfrentarlos a los colectivos y sacar a los rusos y no permitir al ELN, a la FARC. Pero
no lo han hecho.
Lo permitieron, pues lo permitieron, son culpables de eso. El problema es cómo enfrentar a los colectivos que están armados y son criminales, gente que estaban en las cárceles, y como corrió ya en Bolívar, que lo sacaron a la gente que estaba en la cárcel de ¿cómo se llama? Ya en el Colonias Móviles El Dorado, los vistieron de soldados para reprimir a los pemones, a una comunidad indígena, y mataron como a 7.
Pero
y
dieron en su mayoría son presos comunes o también sí. Son personas que adictas al chavismo.
La mayoría son presos comunes.
Son presos comunes y gente que ha estado también, si ya está libre, estuvo en la cárcel. Gente que no tiene una moral, una solvencia moral para hacer una vida civil normal. Tiene que recurrir a esto, que el régimen salga a Diosdado Cabello con ellos en un video haciendo lucharemos, venceremos a la patria para defender la... Yo creo que son los brazos armados que siempre este tipo de regímenes se apoyan en ellos. Los militares, yo sí coincido un poco con Pablo Medina en ese resquebrajamiento, aunque no les crea absolutamente nada, porque llevamos 2 décadas donde ellos, desde que permitieron izar la bandera cubana en los cuarteles, yo les perdí el respeto a los militares venezolanos y vivía todavía en Venezuela, porque eso era Venezuela, no era una colonia del régimen de los Castro. Entonces el régimen es más fácil darle armas a estos depravados, porque son drogadictos, asesinos, que no les cuesta nada quitarle la vida a estudiantes, no les cuesta nada desaparecer a periodistas que denunciaron, como la periodista, no me acuerdo el nombre ahora, de la colega que está desaparecida por haber denunciado a un chavista que está disfrutando de la bon vivant, de la buena vida, mientras todo el mundo padecía de falta de luz, de agua, y la desaparecen y la matan, y los responsables son estos colectivos.
Pablo mencionaba la necesidad de mantener esa ayuda, esa cooperación internacional, ¿no? Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela, ha afirmado en las últimas horas que está dispuesto a invocar el artículo de la Constitución, el 187, como le llaman, ¿no? Sí. Que permite llamar a misiones internacionales en el país, pero para pedir cooperación. Quiero compartir con ustedes un pedazo realmente de su alocución, y los televidentes y los oyentes también, para situarlos un poco por dónde vamos ahora.
¿Se acostumbraron a la persecución? Mi respuesta fue obvia. Como no nos acostumbramos, estamos aquí en las calles exigiendo la libertad de Venezuela. No va a ser la persecución la que nos detenga. No va a ser las amenazas ni el miedo lo que nos saque de las calles. Todo lo contrario, nos impulsa más. Nos impulsa mucho más. Que entienda el régimen, la persecución nos hace seguir adelante. Que lo entienda el régimen, las amenazas nos hace seguir en el camino por la libertad. No va a ser a través de la persecución. Lo que sí va a ser es a través de la presión ciudadana a la libertad de Venezuela. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del 187, y dijimos claro que lo vamos a invocar, no hay duda. Ahora, en el marco de la cooperación, porque también es parte de lo que pueden hacer o no nuestros aliados, no nosotros. Nosotros vamos a insistir en la cooperación, en el respaldo necesario para que cese la usurpación. Ahora, vamos a esperar.
Ahí está lo que quería compartir con ustedes y los televidentes también, su reacción.
Mira, el problema en la Asamblea Nacional, el problema es que la Constitución establece que es la Asamblea Nacional la que invoca el artículo 187 referido a la cooperación de misiones militares y no de la Presidencia de la República. Él tiene esa limitación. ¿Y qué ocurre? Que en la Asamblea Nacional hay partidos políticos que no están de acuerdo. Y ahí está ese problema. Pero en todo
caso, no vamos a contar con ese 187.
Pero una cooperación para mí debería ser impedir que a Juan Guaidó lo metan preso, porque él fue reconocido. Esa es una obligación que tienen 50 y tantos gobiernos. Ahí hay un problema, porque como yo quisiera ver, por ejemplo, la posición de la Unión Europea cuando ocurre, porque a Juan Guaidó va a ir preso.
Pero le sigo escuchando, quiero hacer una pregunta. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea, pero también es el presidente encargado del país. Tiene las dos funciones.
Tiene la doble titularidad.
Y se le hizo, perdón, Pablo, y se le hizo tarde para la invocación del 187, numeral 11.
¿Por qué?
Porque esa era para pedir la ayuda, la asistencia internacional para entrar, la ayuda humanitaria a Venezuela. Pero ya Rusia lo logró con la Cruz Roja Internacional y con la Media Luna Roja. Ya se anunció que en los próximos días, 15 días, sin la intervención de un lado ni del otro, van a ingresar la ayuda humanitaria. Entonces, ¿para qué va a invocar el 187, numeral 11? Eso es una parte de ello, ¿no?
No, perdona, se puede perfectamente utilizar el 187. Después para ese caso de ayuda humanitaria, pero también para otros casos.
Pero si no lo hicieron cuando quemaron los contenedores, ¿tú crees que la van a invocar en algún momento? Te pregunto a ti que fuiste parlamentario en algún momento. ¿Lo van a hacer
o qué estamos esperando para...? Porque él declaró el estado de alarma, él lo declaró. Pero además, la propia amenaza de la detención de Juan Guaidó es una cosa para la cooperación, porque, señores, los gobiernos...
Le van a pedir desde la cárcel Juan Guaidó, porque ya el allanamiento de su inmunidad parlamentaria en las últimas horas y la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente desde Apure, que en cualquier momento el Ministerio Público lo busca y lo arresta porque lo desviste
pero
de su
fuero. Pero todavía no lo han acusado formalmente.
¿Ah?
No, pero eso viene.
Pero el régimen lo hace próximo. En cuestión de horas.
Ya apenas se introdujo la solicitud, pero además es una cosa muy contradictoria, porque él es diputado, él es presidente de la Asamblea Nacional y fue designado presidente de la República por la Asamblea Nacional, no por la Asamblea Nacional Constituyente paralela.
Ilegal.
Que allá en Venezuela le llaman la Constituyente Cubana, porque es el modelo de Cuba.
Y es ilegal.
Es ahí donde lo va, es ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado, estás reconociendo que Juan Guaidó es un diputado de la Asamblea Nacional que tiene inmunidad parlamentaria, pero solo se la puede quitar constitucionalmente. Es la Asamblea Nacional y no la Asamblea Nacional Constituyente Cubana. Vea tú la contradicción, pero eso viene, y viene su detención. Y es ahí donde los gobiernos que lo reconocieron como presidente de la República interino, oye, ¿qué van a hacer? ¿Van a permitir eso? El juicio y la detención de Juan Guaidó. Entonces, bueno...
Ahí veremos. Por eso digo que estamos en horas finales.
En el próximo capítulo, pienso yo, ¿no? Marcano mencionaba la ayuda, ¿no? La ayuda por parte de estos gobiernos.
La Cruz Roja Internacional.
La Cruz Roja Internacional. El mediador para que la ayuda llegue a los necesitados, la Iglesia Católica, a través de Cáritas, que es la organización que lo distribuye. Pero la Organización de Naciones Unidas le ha pedido, en las últimas horas, tanto a Guaidó como a Maduro, que no politicen la ayuda humanitaria. ¿La traducción de esto cuál es?
Bueno, la Cruz Roja Internacional generalmente en guerras y en situaciones, y Cáritas, que es la Iglesia también católica, generalmente tratan de no parcializarse, porque si no, entonces es condenado por alguno de los dos lados. Es un procedimiento natural que la Cruz Roja Internacional diga, yo no estoy con el lado de Guaidó, no estoy con el lado del régimen Maduro, pero sí creo que es una gran derrota para la democracia. ¿Por qué? Porque lo intentamos hacer con los ojos y la ayuda internacional no se pudo. El mundo entero visualizó cómo el régimen que la ayuda humanitaria, que fue un acto vil, un delito de lesa humanidad, y nada pasó, no se pudo hacer. Pero ahora, con la presencia de los rusos dentro de Venezuela, con el trabajo, porque la rueda de prensa le dice este señor Francesco, no me acuerdo el apellido, de la Cruz Roja Internacional, entonces desde Venezuela admiten que la van a ingresar. Por supuesto, eso lo va a permitir el régimen. Entonces, yo estoy un poquito ahogado como venezolano, te voy a hablar como venezolano, no como periodista, porque veo que lo que dice Pablo Medina, el régimen reconoce a Guaidó por un lado, pero entonces Guaidó, el trabajo interesante que está haciendo, importantísimo, que lo ha llevado a tener reconocimiento no solo de Estados Unidos, sino de más de 50 países, entonces cada quien le está siguiendo los pasos al otro. Guaidó, entonces, vamos a quitar las clases, dice el régimen, entonces hay que hacerle caso. ¿Por qué se le sigue haciendo caso a un régimen que es considerado usurpador?
¿Usted cree que la Cruz Roja en algún momento negoció tanto con la oposición como con el chavismo para que esta ayuda entrara? Perdóneme, porque cuando le preguntaron al director de la Cruz Roja Internacional, él prefirió no comentar y dijo que era un tema muy privado y que no se iba a ventilar.
Y que no iba a dar detalles.
Mira, no iba a dar detalles. Quiere decir, posible, yo pienso que sí consultaron a la oposición y que sí consultaron. Mira. Y yo creo que hicieron bien, porque por encima de todo esto está la situación que están teniendo los enfermos. Para mí los enfermos en los hospitales es algo...
Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, para mí es una derrota de Maduro y del narcorrégimen que haya ingresado la Cruz Roja, porque ellos no quieren nada. Ellos
para mí es una derrota de los demócratas. No, no, porque no pudieron hacer la fuerza.
No. Ajá. Yo te voy a decir que, claro, no se pudo hacer. Uh-huh. No se pudo hacer. Pero es que Maduro y Diosdado dicen que en Venezuela no hay crisis humanitaria.
Y lo reconocen, pero no
lo han reconocido.
Claro, pero lo reconocen. Pero ahora, ¿dónde va a entrar esa ayuda si no va a haber información pública?
La iglesia,
Ajá, ok, la iglesia. Pero no se va a saber el mundo a quién se está ayudando. Si realmente se está ayudando, bueno. Pero se va a ayudar masivamente, no va a ser visual. No sé, yo tengo mi...
No, no, con la iglesia no es cuento, la iglesia es carita, la iglesia católica es seria. Ahora, ellos no pudieron, no se pudo, Guaidó no pudo, no pudimos, pues. Oye, pero porque el gobierno quedó realmente como un criminal a no permitir la llamada. Y por otro lado, al reconocer la Cruz Roja Internacional, que muchas veces se pidió en Venezuela, que lo tengan que hacer ahora, es un reconocimiento que...
Bueno, yo lo que pasa es que tengo mis dudas y te digo la última parte en esto. Mario Villarruel, el representante de la Cruz... Mario Villarruel, el representante de la Iglesia Católica en Venezuela, de la Cruz Roja en Venezuela, es chavista. Claro. Y siempre ha estado vinculado con el chavismo. Por eso que yo digo que una derrota, porque a través de ese personaje, la Cruz Roja Internacional ingresa a la medicina. Ese es mi
punto. Pero la Iglesia Católica, claro, que siempre ha estado del lado de los derechos humanos, no es que sea opositora, del lado de los derechos humanos en el país, e incluso ha tomado distancia de las posiciones del Papa.
Me encanta
del Papa. No, bueno, es la realidad.
La posición de algunos representantes de la Iglesia Católica dentro es muy interesante y además valiente.
Claro,
eso sí lo
y recomiendo. Además, eso ayuda, chico, lo que tú estás diciendo. Sí. Porque uno puede ponerse con comiquita cuando una persona está sufriendo, muriendo.
300.000 personas que son las que están.
A mí me duele cada vez que yo veo en las redes sociales.
A ponerse a llorar.
Una madre, una tía, una abuela.
Eso es terrible.
Por un medicamento para un niño que necesita una quimioterapia. Sí. Óigame, hay que ponerse en el lugar de esa familia.
Claro.
Cierro con esta pregunta. Maduro ya no puede esconder de que Venezuela vive una crisis humanitaria.
Ya, con la presencia de la Cruz Roja y con todo lo que... Y además las redes publicando todo, todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela, el dolor de la gente. Aquí los venezolanos, vino Fabiana, la esposa de Juan Guaidó, este fin de semana estuvimos los venezolanos aquí en Estados Unidos organizándose, apoyando a los venezolanos allá. Y que además yo le digo a todos los venezolanos, vamos a organizarnos, además de ayudar a nuestro pueblo, a organizar un ejército libertador, porque finalmente ese es el problema, la solución.
Cierro contigo, Mercano. ¿Reconoce finalmente Nicolás Maduro que tiene una crisis interna humanitaria?
Yo creo que ya no le hace falta ni siquiera reconocerla o no. Ellos están jugando la gran geopolítica con sus aliados China y Rusia para enfrentar y arrinconar o por lo menos desarmar lo que ha sido la ayuda importantísima en la administración del presidente Trump y los gobiernos aliados a la libertad y la democracia. Y le sabe a tres pepinos si la gente tiene medicina o comida, porque es un régimen asesino, genocida, que nos ha venido matando y nos mata a diario. Entonces, para mí no es importante. Me dices que ya se acabó el tiempo.
Se me acabó.
Hablamos en otra oportunidad.
Usted es un invitado acá siempre.
Lo hubieran visto haciéndome señas.
Gracias, Alejandro. Y gracias también a Pablo. Gracias a ustedes. Regreso mañana, si Dios quiere. Hasta entonces. Usted siempre está invitado acá.
Televisión Martí, cubriendo toda toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan, aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino y los invito a ver este programa en profundidad. Cuando uno escoge la palabra maestro para definir a alguien, puede que la misma no abarque el sentido de lo que se intenta decir. Si usamos educador, tiene un mayor alcance. Si decimos guía, nos enfrenta a un horizonte más amplio, pero si la palabra que se escoge es amigo, entonces todo está dicho. Esta noche siento la dicha de presentarles a una persona que encarna para mí todas esas palabras a la vez. Está con nosotros José Cuspinera Navarro, artista marcial y fundador del sistema de defensa personal cubano Kansen Río. Muy buenas noches, Sensei.
Muy buenas noches.
Bienvenido. Para mí es un placer enorme.
Igual para mí, volverte a ver de nuevo.
Sensei, usted es fundador del sistema Kansen Río. ¿Qué cosa es el Kansen Río?
Bueno, Kansen es una terminología japonesa que se aplicó cuando el desarrollo industrial, que significa perfeccionamiento continuo de la industria, del desarrollo, de la producción. Y Ryu es escuela, quiere decir que es escuela del perfeccionamiento continuo. No es una disciplina marcial, no es un deporte, es un sistema, así está registrado. En Cuba está registrado en el Centro Nacional del Derecho de Autor y en España goza de 14 copyright. Quiere decir que durante más de 20 años lo he estado validando, actualizando, inclusive en los contenidos del programa. El Kansen Río de la década del 70 no es el mismo del siglo XXI, porque tiene que evolucionar. Esa es la diferencia que tiene con respecto a las artes marciales. El karate, por ejemplo, las katas son las mismas hace 30 años, 40, 50, y si el fundador de una kata hizo que era así, así hay que repetirlo. El sistema este es dialéctico, porque se adapta a los requerimientos, a los retos y desafíos de cada etapa. En este caso, no es igual el siglo XX que el siglo XXI. Por lo tanto, hay que evolucionar. Y este sistema es dialéctico en ese sentido.
¿Y cuáles son las disciplinas que incluyen, que están presentes en el Kansen Río?
En primera instancia, era lo que yo sabía. Judo, que fue lo que empecé desde pequeñito. Karate, por las palizas que recibí, me dio experiencia, tuve que recogerlo. Y luego el Jiu-Jitsu, que en Cuba se entrenaba y hizo hacía muchos años, incluso antes de la revolución. En la década del 80, después del 85, 87, me incorporé a estudiar Aikido. Llegó un gran maestro japonés, Togodan, y fueran tantas las palizas y el trauma que obtuve que le incorporé el Aikido al perfeccionamiento de los sistemas de las técnicas del Kansen. Inclusive luego seguí estudiando Aikido, actualmente soy tercer dan.
Cuando usted dice que no es un deporte, ¿quiere decir que las técnicas que usted enseña pueden ser letales?
Todas las técnicas, según quien la aplica, son letales. Usted coge una técnica de judo y proyecta a Luque, y si no lo amortigua la caída, le puede lesionar la cervical. El golpe del karate deportivo, una maguachi mal dada, le puede luxar la mandíbula a una persona, un suque al corazón. El suque es igual para todo el mundo. El problema es que no tenemos ni catas ni florituras. La diferencia. Vamos directamente al fundamento básico, ejercicios de habilidades que se llaman futokoros, ¿correcto? Los yakosuku, que es el enfrentamiento, y muchos ejercicios de habilidades técnicas, técnicas de derribo, técnicas de neutralización. El judo, por ejemplo, tiene técnicas de control. Te hago un kesakatame, a los 20 segundos no te fuiste y tengo una medalla. ¿Correcto?
Pero en la calle eso no funciona.
Pero en la calle no funciona. Aunque sea katame, sacan un arma, un cuchillo, o te muerden, como le hice yo una vez a uno. Y sencillamente, el deporte tiene sus reglamentos, tiene sus reglas deportivas.
Y sus limitaciones.
Y sus limitaciones. El cáncer no las tiene. Enseñamos casualmente todo lo que no enseña el deporte. Por eso están limitados y por eso escogemos a nuestros alumnos.
O sea, técnicas que fueron letales que Jigoro Kano quitó, ¿usted las enseña?
Nosotros las enseñamos. Las técnicas, por ejemplo, de cuello, luxación de cuello, están prohibidas. Y aquí tenemos nosotros un libro, casualmente, que es todas las técnicas de luxación de cuello. Por supuesto, no se le vende a todo el mundo, ni tienen acceso. Independientemente que sí podemos hacerlo, porque igual que se vende un arma, a todo el mundo también un libro puede tener acceso. Pero somos en eso cuidadosos y éticos. Pero uno de los ejemplos es este, ¿no? Que hay técnicas que ya no están dentro, consideradas dentro del reglamento deportivo, hablando del judo, jiu-jitsu inclusive. Sin embargo, lo que quiero a través de esta bibliografía es que no se olviden, ¿me explico? Y que se mantengan estas tradiciones, además son útiles, igual que las técnicas de luxación de piernas. Ya en el reglamento deportivo están prohibidas. Quizás en las artes marciales mixtas hay algunas que se aplican, pero no de la forma sistémica, donde están todas las técnicas que tradicionalmente han existido. Quiero decir, yo no he inventado nada. Lo que he hecho es recopilar y tratar de mantener en el siglo XXI lo que se dejó de hacer en el siglo XX y en el siglo XIX inclusive.
O sea, yo puedo decir que entonces usted ha recopilado técnicas que estaban en desuso por lo peligrosas que son.
Correcto. Y también por la orientación deportiva de las artes marciales. Ahora el karate tiene una orientación deportiva y sobre todo su proyección olímpica. Entonces tiene que adaptarse a los cambios. Es como todo, ¿no?
Pero además de las artes marciales, usted ha desarrollado un intenso trabajo y tenemos aquí bibliografía de libros que enseñan como técnicas policiales, técnicas de arresto, anti-bullying. Cuénteme un poco de ese trabajo también académico que usted ha desarrollado.
Bueno, perdonando la inmodestia, ¿eh? No me gusta hablar de mí mismo. Yo tengo ya publicado 40 libros. Y si Dios me ayuda y me da salud, tengo otros 58 libros más en mi casa preparados para publicarlos. ¿Sabes por qué? Porque tuve un amigo que me quiere mucho, que me dijo, maestro, todos los maestros que usted ha tenido han muerto y no han dejado nada, ningún legado. Porque usted, que ya todavía sigue teniendo habilidades, todo, pero los años pasan, ¿por qué ya usted no empieza también a proyectarse un poco en la parte cultural, a escribir? Y eso me motivó. Y me dijo, por lo menos el día que usted se muera, alguien lo va a recordar por los libros, ¿no? Pues perfecto, fue una gran motivación. Y se lo agradezco porque me hizo reflexionar. En este momento ya tengo publicado 40 libros.
¿Pueden enseñarnos algunos a la cámara entonces?
Bueno, este mismo. Este libro se hizo inicialmente, como pueden ver, este libro se llama Kubikan Seksu Waza, técnica de luxación de cuello.
Fundamentalmente es judo.
No.
No.
Es jiu-jitsu con toda la de la ley. En el jiu-jitsu sí aparecen, en el jiu-jitsu tradicional de hace 200 años, sí aparece esto porque era supervivencia. Los ryu, las famosas escuelas, luchaban entre sí para cerrar una escuela y quedarse con los alumnos. O sea, la típica competencia era muerte. Y si no te dejan mutilado el maestro, para que él tuviera que cesar a Harakiri por un problema
de honor.
De honor. Entonces, bueno, el honor se está perdiendo, yo creo que un poquito también en nuestra época. Pero bueno, este es el libro que yo hice exclusivamente para una invitación que me hicieron en España la Brigada de Comando Especiales. Y luego, parece que en cadena, el boca a boca, me fueron invitando otra, y la verdad que es interesante. Porque pienso que cuando uno entrena artes marciales para una medalla no es igual que cuando uno vaya a combatir contra el terrorismo.
No.
Ahí te la estás jugando, ahí no hay medalla de plata.
No.
Entonces necesitaban cierta información adicional que la típica mawachi, que el típico law kit y que el suki. ¿Me explico? Y sobre todo en unas condiciones donde hay chaleco antibala, donde hay un pertrecho que pesa 70, 80 libras, y cómo pelear y cómo tener habilidades con esas cosas.
O sea, además de entrenar a personas que son civiles, usted durante su vida ha entrenado soldados.
Últimamente, porque en Cuba lo que yo fui durante el servicio militar fue instructor de judo, claro. Estaba en un servicio militar obligatorio, hay que hacer lo que te mandan. Además, era buen judoka en aquella época. Ahora estoy aprendiendo de nuevo. Y lógicamente, para mí, me gusta. Y como siempre, he hecho lo que me gusta hacer. Correcto. Y disfruto lo que hago, pues sencillamente contribuir. ¿Qué pasa? Que la vida luego me ha llevado por los cursos que he hecho internacionales, que he recibido, por diferentes razones, a este tipo de campo. Incluso he pasado cursos policiales también en España, ¿por qué no? Y en otros países. Este es uno.
¿Y este, por ejemplo?
Este, bueno, este libro, que es Seguridad, Protección y Defensa, tomo uno, como puede ver, es que yo estudié, me incorporé a estudiar, primero hice Relaciones Internacionales, un máster. Y dentro de las Relaciones Internacionales, por cierto, tuve medalla de oro y diploma de excelencia. Me especialicé en lo que es el analista global sobre seguridad. Hay muchos campos. Y me matriculo en el Centro Europeo de Formación en Seguridad Privada en Madrid. Me hice escolta, me hice después técnico en protección a personalidades. Luego me hice diplomado en ciencia de la seguridad. Y así fui escalando hasta que me hice experto internacional en seguridad. Me incorporan como profesor. No fui primer expediente, bueno, fui segundo expediente. Y me incorporan como profesor y como miembro del comité académico. Ya en ese campo uno tiene que aportar también de vez en cuando algún trabajo científico para mantener la categoría. Cuando estoy aquí en Estados Unidos me mantienen vinculado al Centro Europeo por todos los cursos que estoy aportando nuevos según las circunstancias. Hay dos tipos de cursos, el reglado por los organismos, por ejemplo, por la orden 15 del ministro del Interior, el curso de director de seguridad exclusivamente para personas que en el Centro Europeo se iban a formar de acuerdo a una necesidad del ministerio. Pero está el Ministerio de Industria que tiene también otras necesidades. Son cursos reglados, igual que el Ministerio de Educación. Pero luego hay cursos que son propios del Centro Europeo o de las universidades. Ahí es donde entré yo a jugar. Porque como soy el autor de esos libros, tengo 80 copyrights de todo esto, me he mantenido creando cursos en base a la dinámica. Que un curso reglado se tiene que reunir al comité académico, al decano, no sé cuántas, para cambiar cuatro palabritas o incorporar un tema. Yo, como trabajo libre, para mí, lo hacía y tenía siempre el visto bueno del comité académico. Este libro es el libro básico por excelencia, el ABC de todos los cursos de seguridad que se incorporen. Desde el que quiera ser vigilante, escolta, técnico de protección a personalidades, etcétera, este es el ABC. Y a partir de ahí son cuatro tomos más que habría que estudiar.
Y usted tiene, por ejemplo, creo que tiene, entre otros libros, sí, ahí, técnicas de arresto y
correcto,
de conducción policial.
Bueno, este libro, para terminar, fue aprobado unánimemente por todo el comité académico en pleno. Con la carta, la tengo ahí. Que
estamos hablando en España.
De España, sí. Este porque está en español. Pero este está hecho para toda Iberoamérica, el habla hispana. Que ahora podemos hablar sobre esto. ¿Qué ocurre? Que dentro del Centro Europeo de Formación también se le da formación policial. A todos los ministerios estoy hablando, tanto privado como a los organismos del Estado, por ejemplo, a las infraestructuras críticas, a los aeropuertos. Es un centro muy importante, ahora pertenece a una corporación alemana. Y dentro de esto, bueno, este mismo.
Ese mismo. De ese vamos a hablar un poquitico después, ahora cuando regresemos de la pausa.
Perfecto.
El tiempo nos está matando. Anda, el tiempo tiene un cinturón negro más grande del mundo.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa en este programa en profundidad. Regresamos en breve con el sensei José Cuspinera Navarro.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Gracias por continuar en profundidad con el sensei José Cuspinera. Maestro, usted me iba a hablar de otro libro que tiene ahí.
Bueno, este libro, igual que los anteriores, al yo ser miembro ya del Comité Académico del Centro Europeo y profesor titular, por cierto, me invitan a que aporte, me incorpore con una comisión técnica sobre el perfeccionamiento de la actuación policial, fundamentalmente en Madrid. La preparación policial es muy profesional, pero las normativas policiales son las que impiden que el policía en momentos determinados pueda actuar completamente. Hay exceso, como es todo, porque todo depende de la persona que uno vaya a detener, de la resistencia que haga, pasiva o activa. Y entonces, al invitarme, inclusive fui director de formación invitado a través del sindicato de la policía, de la ONG Policía Sin Fronteras, una manera de colaborar. En Estados Unidos pertenezco a la United States Police Federation, hace ya varios años, y recibo una serie de informaciones y estoy también estudiando los mecanismos de la actuación policial en la calle.
Sensei, entonces, a través de técnicas que usted domina, usted ha dicho muchas veces, y soy sí. testigo de ello, hay veces cuando arrestan a una persona, le caen 4 o 5 policías arriba, con técnicas que usted sabe, no hace falta que 4 policías le caigan arriba donde
detenido. Ese fue el trabajo que hicimos, que ayudamos a hacer en Madrid, correcto. Lo que pasa es que hay una realidad. En España, en los añitos que estuve allí, uno tiene que estar acreditado, pero no por una academia privada, sino por el Estado español, por la Dirección General de la Policía. Yo tuve que estudiarme primero todas las normativas, las leyes, como es lógico, y ser acreditado en defensa personal, tanto por la Dirección General de la Policía como por la Dirección General de la Guardia Civil. Ahí tengo los documentos. Pero luego, por ejemplo, es prisiones. Estos que están aquí, todos son del Estado. El DIP, míralo aquí.
Enseñalo
defensa
a la cámara,
personal. Sí. Porque la defensa personal en prisiones es totalmente diferente.
De la policía en la calle.
A la policía en la calle. Y la Guardia Civil tiene su sistema de defensa personal, igual que los militares.
Bueno, igual debe suceder en Estados Unidos. Un guardia de prisiones debe tener un entrenamiento quizás
diferente, mucho diferente. Más arreglado, porque las personas que hay allí, en la calle usted se encuentra, personas buenas y malas que colaboran. Allí, bueno, no es que sean todos malos, pero quiero decir. Y por último, tuve que pasar durante 2 años consecutivos unos cursos y exámenes. El primero, sí, como pueden ver, internacional, que es International Police Instructor, tanto policial como militar. Esto es una comisión de altos oficiales con una tremenda experiencia. Me dieron los manuales, todo el programa técnico, me lo tuve que estudiar, prepararme e ir. En la primera oportunidad no promoví, pero sí me reconocieron este famoso grado de séptimo dan, que está aquí.
Hablando de los danes, sensei.
Sí, la policial también lo tiene.
Hablando de los danes, porque es muy interesante y muy amplio el historial que usted tiene en artes marciales. ¿Cuántas artes marciales ha practicado usted?
Bueno, hasta el año 85, 4 artes marciales fundamentales, que es por las que yo estoy categorizado. Pero a partir del año 89 se crea en La Habana la Academia de Cinturones Negros del Mónaco. El Mónaco era una escuela de judo, en el sótano, el barrio en Mónaco, en la Víbora, y le llamaban así. Entonces, pues la fundamos. El maestro, antes de morir, por cierto, se mató en un accidente de tránsito el 30 de diciembre del 89. Unos meses antes lo habíamos fundado, con muchas personas que están aquí. Éramos rebeldes, llámales así. Quiere decir que siempre estábamos vigilados porque nos reunimos 142 cinturones negros de diferentes disciplinas. internacionales. Taekwondo era un mexicano que fue varias veces campeón de México, vivía en Cuba y fue el profesor nuestro. En lucha fue Cascaré, campeón mundial.
Raúl Cascaré.
Raúl Cascaré, que tuvo otro accidente. En Aikido, varios maestros que estuvimos allí. Quiere decir, pudimos, como no estábamos controlados, entre comillas, y era un disfrute, practicamos 9 disciplinas. Kickboxing, Geli Paredes, que está aquí, que fue campeón nacional. Escogimos los mejores. Y como disfrutábamos aquello, 8 horas, sábado y domingo, y por las noches, 4 horas. Y muchas veces, sin tener nada, cogíamos un cubo de agua, comprábamos un sobrecito de esto, de guachipupa, de eso, y ahí tomábamos todo el mundo.
Pero regresemos a los cinturones negros.
Y los cinturones negros, ahí se estudiaba Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, Karate Operativo, Karate Jutsu, el Karate Do, el Kickboxing, el Taekwondo, el Kobudo, armas, en total, 9 disciplinas. Y la defensa personal.
¿Qué dan tiene usted en Jiu-Jitsu?
8º dan.
¿En Judo?
El 5º dan.
¿En Karate?
El 7º dan.
¿Y en Aikido?
3º dan. Explico por qué. Tengo otros grados que son honoríficos, sudados, donde me he tenido que romper la cara, el brazo, esos son los grados, sudar. Lo que pasa, que parece que por cansancio o por los años que yo no lleva, cuando voy a un lugar de esto, de una federación de estas que me invitan, me ven trabajando, maestros de misma categoría, pues trabajamos, siempre aporto algo, porque soy un gran estudioso de esto, nunca me he quedado anclado en ninguna disciplina, y quizás por todo esto, y por todos los libros que he aportado, que son más de 40 libros, pues me dan honoríficamente estos grados.
La gente siempre se pregunta en la calle si hay un arte marcial mejor que otra. ¿Qué usted cree de eso?
Eso depende de la persona que lo practica. Y te puedo comentar que en abril del 70 yo era instructor de judo. Y esa típica rivalidad entre el judo y el karate. Me enfrentan los oficiales, entre amiguetes, me enfrentan con un oficial que hacía karate. Y ahí yo demostré que el judo era superior al karate. Lo cogí en cuerpo a cuerpo, me dio 2 o 3 puñetazos, lo tiré al suelo, y aquello fue de Ichigo y Katame, el hombre gritó, bueno. Bien, pues si venimos a ver, el judo es mejor que el karate. No, Cuspinera fue en ese momento el que venció al otro. El karate que estuvo varios meses mirando mi Tokui Waza. Y yo confiando que le había ganado, pues oh, luciéndome, joven al fin. A los 4 meses volvimos, fue el que me rompió la clavícula. Entonces, en ese momento, el karate mejor que el judo. No, él se entrenó, cogió mis tácticas y acabó conmigo. Ahora, y he tenido muchísimos combates, entre unos gano y otros pierdo, pero eso depende del entrenamiento de la persona, las habilidades, las tácticas, realmente.
Ahora, déjeme preguntar una cosa. La postura de un artista marcial, en dependencia de la disciplina, varía.
Por supuesto.
Si usted sabe varias disciplinas y va a tener un enfrentamiento, ¿cuál es entonces la postura que adopta?
¿Quiere que le diga la verdad? Quien decide la técnica y la postura es el que agrede. No es lo mismo una agresión con un palo, con un cuchillo, con una amenaza, que un ataque de cuchillo a la persona. Yo lo que sí puedo decirle es que con los años veo a una persona ponerse en camaite y sé sus debilidades. La forma en que respira, que me mira, el movimiento de los hombros, la cadera. Ya así le... Porque ya son muchos años. Y en la calle he tenido mucha experiencia, por supuesto. No, quizás, Dios mío, si hubiera tenido el tamaño tuyo, quizás menos personas se meten contigo, grandotes, ¿verdad? Pero me ven pequeñito, delgadito, canoso, 100 y pico libras, pues todo el mundo va hacia donde piensa que está el más débil. Y ahí es donde yo he aprovechado, porque también manco mucha confianza. Y ahí es donde, pues nada, he tenido la suerte.
Bueno, obviamente, obviamente alguna anécdota específica se impone.
Muchísimas. En una oportunidad... yo soy friolento y estaba yo en Madrid con una nieve tremenda. Se va el metro, se acaba, o sea, la hora del metro, y me toca coger el búho, que le llaman, un autobús. Y llego tarde, se me va y llega 3 personas, vienen allí con, y yo con un frío de madre. Y llegó porque allí hay algunas personas que consumen drogas, pero hasta aquí estaba. Esto es un símbolo. Y el hombre parece que necesitaba dinero para seguir, tenía el mono, y sacó una navaja. Me cogí un mal momento, porque yo soy noble, o sea, soy humano, a mí no me gusta hacerle daño a nadie. ni lo disfruto, lo juro por Dios. Pero me cogió en aquel momento encima con una navaja para quitarme lo poco que tenía, eran como 2.000, 3.000 pesetas. Y un frío tremendo, y le di un aledazo. Y el hombre se levantó. Y yo diciéndole, nada, tuve que cogerlo y tirarlo contra el banco. Y si no, le luzo la clavícula y eso, el hombre no se levanta. Parece que reaccionó, se le quitó el malestar, seguro. Y el frío después le ayudó. Ese día no cogí, esa noche no cogí el búho, me tuvo que ir corriendo porque la gente decía, lo han matado. Pero si es que no, tampoco uno lo puede neutralizar, ¿sabes qué? Tienen otras características este tipo de gente. Y así me he encontrado varios, pero lo juro, siempre he tratado de evitar. Y cuando doy y me decido, soy el primero que doy, eso sí. Me provocan y yo termino la pelea.
Ahora, Sensei, cuando usted ha entrenado a cinturones negros y ha entrenado a militares y después entrena a civiles, ¿cómo usted se despoja de esa exigencia? Porque me imagino que no es la misma exigencia para tres niveles diferentes.
No. Y créeme sinceramente que esa es la principal contradicción que tengo. A veces yo vengo de viaje y aunque yo viajo por las federaciones que me invitan, digamos, a dar jiu-jitsu, judo, karate, cualquier defensa personal, son civiles. Pero hay muchos civiles que son militares o policías que van. Pagaron su curso y van, maestro Cuspinera, bueno, defensa. Muchos van a ver qué enseño. Incluso van de otros países, ¿eh? Cuando voy a España, a Italia, se llena. Y cuando voy a un país de estos iberoamericanos, Bolivia, me van de Perú, de todos los lugares. Y siempre, lógicamente, cuando estoy en una unidad, que está todo aquello vestido de camuflaje, botas militares, yo con un par de tenis, qué bonito, pues lógicamente, ellos están entrenados con otra filosofía, no para ganar una medalla. Entonces, dan durísimo. Entonces, yo le tengo que hacer con ellos también, ¿no? No dejarme pegar. Y como soy, voy de profesor, pues lógicamente, es cuando aprovecho, entonces nos damos duro. El estrés, ¿no? Y ahí disfrutamos un poco. Yo vine no hace mucho con el codo destrozado. Y de allá con las costillas rotas. Lo que pasa es que no digo nada y me callo, porque ya lo soporto. Pero luego el estrés aquí, el post-viaje, cuando empiezo a dar clase aquí con mis propios amigos, menos mal que me quieren y me soportan. La gritería, el puñetazo, me caso yo, ¿no? Pero luego ya me tranquilizo, lo digo 15 días, vuelvo a hacer el cuspi que me dicen y entreno con mucho cariño a los demás, ¿no? Pero no se me va de vez en cuando el aletazo.
Sí, eso está hasta pusimos una pieza suya haciendo sí. Un entrenamiento y obviamente, pero es parte del...
¿Lo van a sacar en la televisión?
Ya salió. Bueno. Sensei, si usted tuviera que escoger un arte marcial... Y no le dan oportunidad a que sea otra, sino una. ¿Cuál escogería judo. Para defenderse?
El judo.
Judo. ¿Considera el judo en el suelo superior al jiu-jitsu?
No. Acuérdate que el judo, igual que el aikido, surge de técnicas del jiu-jitsu. Y eso es lo primero, es lo básico. El jiu-jitsu actualmente tiene muchos recursos, muchos más, porque no es olímpico. Y las competencias que hay, yo estuve hace poco en Panamá, en el campeonato mundial, y hay 4 o 5 modalidades. En el jiu-jitsu tú me tienes controlado 10 minutos y hasta que uno no se rinda, no para. En judo te controlo 20 segundos y eres olímpico. No. En el judo lo que pasa es que han tenido que limitar mucho las técnicas por su orientación olímpica. Eso es todo lo que hay.
Sensei, me da muchísima pena, pero le dije que el tiempo es un cinturón negro más grande del mundo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias por ser testigos de este programa enorme. Gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí. A partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio, una serie especial histórica e investigativa
de Radio y Televisión Martí. No se pierda, aquí en Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ricardo Quintana. ¿Cómo hemos venido realizando esta semana? La suplencia por Amado Gil, que sigue de vacaciones. Y en esta emisión de este programa de Radio Televisión Martí, continuamos con un tema que está en boga ahora, un tema polémico, difícil a veces de analizar y de llevarles a ustedes realmente el contenido específico de este tema. Y me refiero a la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, más conocida como la Ley Hurst-Burton, que lleva los apellidos de sus gestores, de los congresistas y senadores que la elaboraron. Y para analizar y para hablar un poco más sobre este, repito, complejo tema, tengo el placer de presentarles al politólogo cubano-americano Julio Schilling, que ha tenido la gentileza de acudir al llamado de nuestra producción para ayudarnos un poco que a desenlazar este polémico tema, como dije, ¿no?
Un placer, Ricardo, estar contigo.
Bueno, pues nada, ya vamos a entrar en materia. Esta ley, la llamada Ley de Libertad, por varios años cada presidente ha postergado su aplicación. Siempre se habla de las demandas que los ciudadanos americanos podrán formular en tribunales de este país contra aquellas compañías que hacen negocio, comercian con las propiedades que el régimen cubano robó una vez que llegó al poder. Pero ese es el título 3. Esto tiene varios títulos, el 1, el 4, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes, los conocedores? Tú has escrito sobre esto varias veces. ¿Cuál es tu valoración? El próximo día, 17 de abril, supuestamente debe la Casa Blanca pronunciarse si aplica este capítulo o no lo aplica.
Mira, Ricardo, la Ley Libertad, la Ley Hurst-Burton, sin la aplicación, sin la implementación del capítulo 3, es básicamente mero simbolismo. Primero, el título 1, en efecto, lo que está es profundizando lo que ya existe.
O sea, el embargo.
El embargo estadounidense contra la dictadura castrista. El título 2 es una programación tentativa, potencial, de ayuda para enraizar instituciones democráticas una vez que Cuba sea libre, ayuda en la reconstrucción, aclara lo que quieren decir con democracia, lo que se quiere decir con democracia, los requisitos para que Cuba pueda, después de la liberación, llegar a una transición democrática, en otras palabras, no presos políticos, múltiples partidos, libertad de sindicato, libertad de expresión, etcétera. Eso es el título 2. El título 3 es en sí, y está vinculado el título 4 al tercero, el título 3 es en sí la joya, es la potencia de la Ley Hurst-Burton, porque es lo que permite a estadounidenses y cubanoamericanos naturalizados tener acceso a los tribunales norteamericanos para llevar y presentar demanda contra empresas que estén traficando, y esa palabra es muy importante, traficando en propiedad.
O sea, cuando yo digo, o sea, ayer le preguntaba yo también a alguien muy conocedor de este tema, al abogado Nick Gutiérrez, ¿qué se interpreta cuando se dice una empresa trafica? porque se conoce como el tráfico de drogas, el tráfico de tráfico humano, pero cuando una empresa trafica con una propiedad, ¿cómo se traduce eso en términos básicos y sencillos para que el televidente, el radioyente pueda entender, ¿no?
Cómo no. Y Nick Gutiérrez ha tenido mucho que ver con la formulación de esa ley y Cuba Libre se lo agradece. Mira, muchos empresarios que entraron en Cuba, porque son inversiones de índole tipo pirata, en otras palabras, entran con la idea de hacer el lucro rápido y si se tienen que ir, pues pueden desertar porque han tenido una mínima inversión. Entonces, están conscientes de que estas propiedades fueron robadas. En otras palabras, lo que ha hecho el castrocomunismo es confiscar una propiedad, robarla porque no se indemnizó, porque siempre hay que aclarar que la nacionalización es algo que se ha aceptado internacionalmente, pero hay que reunir determinados pasos, cómo indemnizar a quien se le está nacionalizando la propiedad. No se puede expropiar, confiscar y no retribuir absolutamente en nada. Eso viola todo precepto de legalidad internacional y moralidad, porque es robo lo que estamos hablando. Entonces, la dictadura castrista, pues, se convierte en el dueño y naturalmente, en vez de pasarle el título de dueño, porque eso, pues claro, tendría conflictos ideológicos, vamos, te das cuenta, un Estado comunista, pues traspasar el título a una entidad privada, les es mucho más negocio tenerlo de socio y que ellos administren la propiedad, que de esa forma son los socios comerciales del régimen. Entonces, es en eso que la palabra traficar, porque están lucrando de una propiedad que fue robada. No importa si no le pasan el título a su nombre. Entonces, la importancia del título 3 estaba en que, y digo estaba porque, como tú bien has señalado, hasta ahora no ha habido ninguna modificación en su aplicación. Y la aplicación, la modificación ha sido leve, simbólica, sin duda, y es un curso correcto, pero muy distante de la intención de la ley cuando se formuló, porque la idea de poder llevar a los tribunales esas empresas extranjeras, y por ejemplo, hoy, si fuera hoy, podríamos decir también empresas estadounidenses que están en la misma relación de complicidad que muchos de los europeos, pues llevarlos y penalizar esa acción de que están lucrando con esa propiedad que se robó. El título 4, en efecto, le permite a esos mismos norteamericanos y a la ley norteamericana prohibir la entrada de ejecutivos y sus familias de esas empresas que están traficando con esa propiedad robada.
Ese es el cuarto.
De entrar en los Estados Unidos. Entonces, si el título no se implementa, pues el cuarto naturalmente no tiene validez. Y todo esto fue visto como una gran victoria, porque el embargo, que cuando miramos y recordamos por qué se puso el embargo, o sea,
bueno, el embargo es hoy un queso lleno de orificios que, en fin, cuántas avenidas y cuántos vacíos tiene el embargo desde su inicio hasta hoy.
Correcto. Y esto fue, primero, porque hay que entender que la propiedad comercial, siempre hay que recordar de que todo esto se habla de la propiedad comercial, no tiene nada que ver con residencia, pero dicho sea de paso, las casas donde viven la mayoría de la élite de la dictadura castrista son las casas de estos mismos dueños de esta propiedad, así que tal vez esto es un interés propio de ellos, estar desinformando al pueblo de Cuba, pues diciendo de que eso tiene que ver con propiedades residenciales, nada que ver, son propiedades comerciales, inversiones de estadounidenses, y aquí no estamos hablando ni siquiera de los cubanos nacionales que invirtieron e hicieron de Cuba realmente un país del primer mundo antes de llegar al poder el castrocomunismo. Pero tenemos que entender que fue el mayor hurto de propiedad comercial estadounidense en la historia. O sea que ya con eso, pues hay razones sobradas para implementar el embargo. Podemos después añadir de que Cuba comunista desde el 59 se convirtió en un agente seminal del comunismo internacional, y entonces pues le podemos añadir que de pronto las razones morales también han sustentado la existencia del embargo. Pero como tú bien has señalado, diferentes ramas ejecutivas, diferentes presidentes, algunos lo han fortalecido, algunos lo han debilitado. Entonces la intención con la ley Helms-Burton era pasar esto a nombre, a manos de la rama legislativa, que es mucho más difícil quitar. De hecho, si no hubiera sido por la ley Helms-Burton, el presidente Barack Obama ya lo hubiera roto.
O sea, levantado el embargo.
Hubiera levantado el embargo, punto. Sin embargo, había una cláusula que le permitía, y esto lo explico para el beneficio de algunos en la audiencia, donde el presidente, a pesar de que ya esto había pasado al Congreso, la potestad del embargo y cómo aplicarlo y cómo extenderlo a la rama legislativa, el presidente pues ha retenido la potestad de aplicar el capítulo 3, porque sabía que eso era en sí lo fundamental. Y hasta ahora, de manera bipartidista, lamentablemente, no se ha implementado el título 3.
Tengo entendido, algunos conocedores del tema hablan de, por ejemplo, las compañías europeas. En Cuba, hoy por hoy, la mayoría de las empresas mixtas, de estas joint ventures que se conoce, como se dice en inglés, son europeas. Y hay quien habla de una ley antídoto por parte de algunas compañías y empresas del viejo continente que podrían activarse en caso de que se aplique este título 3. O sea, llegaría a jugar la demanda y la contrademanda por parte de esta compañía, y entonces se complicaría mucho más toda esta iniciativa, todo este esfuerzo. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿En qué se traduce esto?
Mira, Europa, desde que se implementó, o sea, se firmó la ley Helms-Burton, pues presentaron determinadas mociones que ellos llamaron la ley bloqueo. O sea, la ley bloqueo con el fin de reaccionar y, en parte, en algunos instantes, exigir a las empresas europeas a no cumplir con la ley estadounidense del embargo, que es una clara interferencia. Eso sí es realmente una injerencia en los asuntos comerciales de una compañía, decidir o no, porque no vimos este movimiento cuando el embargo y las sanciones contra el Suráfrica racista, donde en este caso Europa, pues los gobiernos europeos pues quieren obligar a las empresas a no cumplir con la ley. Pero mira, Ricardo, en el mundo de las inversiones, mientras más alto es el riesgo, más alto supuestamente es la potencialidad de tener el lucro. Entonces, inversionistas, empresarios que hacen negocio en Cuba comunista, sabiendo que es propiedad robada con la que van a estar negociando y la que van a estar utilizando, yo creo que realmente es una inmoralidad de las democracias europeas estar interfiriendo en estas políticas donde debía haber estado la moralidad era desde el inicio prohibir transacciones con propiedades robadas. Porque en este fenómeno el argumento que ha utilizado tanto el castrocomunismo como muchos de los socios comerciales, los representantes de los socios comerciales que están en Cuba, ha sido, bueno, el alcance extraterritorial, que es una injerencia. Pero si realmente abrazamos esa noción, pues entonces quiere decir que podemos tolerar que un país tenga esclavitud y no hacer nada, porque sería un factor extraterritorial decir nada. Bajo ese criterio, pues entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU no tiene ningún sentido, porque es extraterritorial. O sea, está promoviendo un esquema de valores para el mundo. Entonces, sí, es absurdo decir eso, porque las virtudes más grandes y todo lo ligado al sistema de la democracia urge que se tenga un fenómeno extraterritorial. Para eso se fue a la Segunda Guerra Mundial, para eso se convirtió en la Guerra Fría. O sea, es absurdo esa noción. Lo que sí es inmoral es que los gobiernos europeos, por medio de leyes como la titulada Ley Bloqueo, y dicho sea de paso, con Irán, la administración actual pues también anunció sanciones muy parecidas, donde en efecto le exige al empresario escoger entre el mercado de los Estados Unidos y el mercado del régimen a la cual se está enfocando las sanciones económicas. Entonces, tiene que haber, la democracia hay que defenderla, Ricardo, y la democracia urge una ética, una cierta moralidad, que si no se defiende, si de pronto se va a tener un principio amoral para el comercio, decir, no, en el comercio no nos podemos meter, bueno, bajo eso, entonces la esclavitud se puede justificar.
Yo voy ahora a cambiar un poco, a dar un poquito de agua a este dominó, como se dice en el coloquial de buen cubano. Y me voy a ir entonces, ya queda claro de que esto no afecta a las propiedades residenciales. O sea, el cubano de la isla, usted que está en sintonía con este programa y está escuchando por radio este programa, no debe temer de que Julio Schilling, que dejó una propiedad de su familia en Cuba y fue incautada, confiscada por el gobierno de la isla, pues nada, no debe temer de que la familia de Julio y los hijos de Julio vayan a Cuba a reclamar donde usted vive en este momento. Simplemente se trata de entidades y estructuras comerciales. Pero, ¿qué pasa entonces con las tierras? Las tierras que dejó mi abuelo, el suyo, el tío de José Baloy, que fueron tierras que también fueron confiscadas. Correcto. Fueron robadas igual. Fueron expropiadas y los dueños, incluso algunos todavía están en Cuba, y de 10 caballerías le dejaron una.
Correcto.
Y las demás se las robó el gobierno. En ese caso, ¿qué pasa? O sea, ¿está también incluido en esta ley un caso como eso que acabo de mencionar?
Básicamente te diría que no, primero porque...
¿O todavía no?
Bueno, es que la ley Helms-Burton tiene que ver directamente con empresas comerciales de norteamericanos y de cubanos nacionalizados. Y cuando miramos la modificación que le dio la actual administración de permitir que se tome demanda contra empresas que están bajo la directriz directa de las Fuerzas Armadas, las otras fuerzas represivas de inteligencia, hay que entender que el castrocomunismo también tiene otras empresas que operan en precisamente muchos de ellos en la agricultura, que no tiene nada que ver con, que tienen, son organizaciones de pantallas del régimen castrista, sin duda, pero bajo el eje directo de este anuncio, pues quedarían fuera de eso. Pero yo creo que para tomar de trampolín, porque es un punto importante, sin lugar a duda, al Estado cubano libre, en una Cuba libre y democrática, sin lugar a duda tendrá que enfrentar
estos reclamos.
Y hay muchas soluciones. Y no creo que cubanos que perdieron tierras y propiedades les va a interesar regresar a esos lugares. O sea, si hay alternativa de indemnización de alguna forma...
¿Se podría tomar como ejemplo lo ocurrido en Europa Oriental?
En algunos casos sí, por supuesto. O sea que esto ya ha ocurrido. Y por supuesto, propiedades, que la propiedad que está Ramiro Valdés, la propiedad que están los familiares de Fidel y Raúl Castro, propiedades que muchos de ellos pertenecían precisamente a muchos de estos, bueno, esos perdieron el derecho total porque son parte de una eje criminal de tipo crimen organizado que ha operado y ha lucrado a causa del patrimonio nacional cubano. Eso es completamente diferente. Ahora, la gran mayoría de los cubanos que actualmente están viviendo no van a ser desalojados. Es más, yo te diría que es probable que ellos sean los primeros en ver si le dieran una oferta, si a ellos pudieran cambiar, decir, no, mira, que venga el antiguo dueño y dame a mí la indemnización para buscar otra vivienda.
Pero es muy triste, por ejemplo, que en la barriada de Miramar, en la barriada de Biltmore, en toda aquella parte de allá, pasando Miramar, pues bueno, todas esas viviendas quedaron porque sus propietarios, bueno, salieron por una razón u otra al exilio. Y esas propiedades o esas viviendas todavía existen. Y esas propiedades, esas viviendas están siendo ocupadas por la alta jerarquía del régimen cubano o entidades del régimen cubano o las casas de protocolo, que el régimen cubano ha establecido una red de casas de protocolo para sus amigos y visitantes, pues esas casas fueron ocupadas por alguien, o sea, tuvieron un dueño. Y no dudo que haya muchas personas en el exilio de Estados Unidos o en Europa, en la diáspora cubana, que todavía tengan los documentos y toda aquella papelería de la propiedad, ¿no?
La justicia hay que hacerlo, y tú usaste ejemplos exitosos, porque si no hay una justicia transicional, la democracia no se va a poder profundizar. El proceso de democratización se queda frustrado. Y el caso de Nicaragua es un caso en punto de cómo precisamente los que se robaron, no solo los comercios, sino muchas de las residencias, la alta esfera de la dictadura sandinista, pues se quedó con propiedades de otras personas. Nunca se resolvió la famosa piñata que se conoce. ¿Y qué pasó? Bueno, vuelven al poder después, años después, porque no hubo un proceso de justicia. Entonces es fundamental establecer lo que es bien el mal. El robo es inadmisible. El remedio es lo que se va a discutir, es lo que se va a razonar, y la nueva República Libre, sin lugar a dudas, pues tendrá que reconocer, de hecho, quien lleva generaciones tal vez viviendo en una propiedad que de hecho, y repito, debe estar destartalada en gran medida, pero tiene que haber un proceso de justicia, de indemnización para lo que fueron robados, y de incluso ofertas para esos que desean abandonar determinadas propiedades que no están en condiciones ni siquiera vivibles, para que pueda transitar hacia una casa mejor. Pero eso es muy diferente a las casas y las residencias, las mansiones de que vive la alta élite del castrocomunismo, que en su gran mayoría pertenecían muchos de ellos a cubanos que abandonaron la isla.
El próximo día 17 ha sido la fecha, o sea, la coincide en una efeméride importante, y coincide con el día en que la Casa Blanca deberá decidir o anunciar si aplica o no el título este del cual estamos conversando. Y llama la atención que sucede en un día memorable, en un día histórico, una efeméride que es, bueno, pues nada, el día que ocurrió el desembarco por Bahía de Cochino, por Playa Girón. ¿Qué te dice a ti el pálpito? ¿Qué te dice el hunch? ¿Qué te dice al margen, o sea, dejando la pasión a un lado y dejando el raciocinio a otro? ¿Qué te dice a ti por tu experiencia, por tus estudios y por tu cercanía en momentos a altas esferas de la política americana?
Mira, es de alto el simbolismo y sabemos que esta administración tiene un apego con la causa de una Cuba libre, y muy particular con la Brigada 2506, que desde el primer momento en varios actos lo ha pronunciado ahí. O sea que hay una afinidad en el caso cubano con la libertad. Tenemos que celebrar que esta administración rompió el patrón de la inercia, de no hacer nada con el título 3. Al menos esto apunta hacia una dirección, y sin duda hay beneficios colaterales muy beneficiosos para la libertad de Cuba. Empresarios que tal vez deciden no convertirse en cómplices de una dictadura, porque esto, Ricardo, es fundamental entender: sin recursos económicos, sin dinero, no pueden reprimir. Entonces, si se le niega recursos, es una forma de debilitar el mecanismo de represión. Ahora, hay un sinnúmero de asesores a esta administración que entiende bien la causa de Cuba, entiende bien la problemática, la naturaleza del régimen castrista, y tienen un recetario probablemente mucho más ameno con la libertad de Cuba. No quisiera decir nada que fuera tal vez disuadir, o tampoco quiero elevar expectativas falsas, pero la realidad, si los Estados Unidos está serio de promover la democracia en el continente, porque Cuba, si están muy preocupados como Venezuela, como han demostrado, mientras Cuba comunista siga operando, Venezuela va a seguir siendo un problema. Igual que Nicaragua, igual que Bolivia, igual que la presencia de las FARC, Cuba es la médula, el eje de ese mal en este continente. Le tiene que privar los recursos. Es hora de que por fin los Estados Unidos utilice lo que es esa joya del título 3 de la ley Helms-Burton.
Al mismo tiempo, yo también comentaba en el programa anterior que estamos ya prácticamente en campaña para un próximo periodo presidencial, donde el presidente Trump está, o lo ha demostrado, que está seguro de que va a repetir, que va a ganar un segundo término, un segundo periodo en la primera magistratura del país. Y algunos entendidos en la política americana, pues bueno, nada, achacan que esto es parte de esa campaña que apenas comienza, pero que tiene un comienzo, el arranque siempre es muy importante, y que esto coincide con estas elecciones que están a las puertas, y que también es sabido de que una maniobra de este tipo para la comunidad cubana que da voto, que le gusta la elección, pues bueno, pues sería acogida con beneplácito esta decisión. O sea, y muchos dicen, bueno, esto simplemente es un ardid político, y es como que para darle un caramelo a la comunidad cubana.
Mira, la democracia requiere tener un número de votos, eso se sabe. O sea, que lo que estamos viendo es la democracia en acción. Y esto dice mucho de la nación cubana fuera de su territorio, que en efecto logra tener una influencia tan extraordinaria en el gobierno norteamericano. Afortunadamente, la Florida es un estado sumamente importante, muy difícil para que cualquier candidato la gane sin ganar la Florida. Y los cubanos que vivimos en la nación de Cuba, fuera del territorio, pues en su gran mayoría tienen una visión, y esa es de precisamente querer la libertad en Cuba. No conformarse con que Cuba se convierta en una China tropical, sino precisamente hacer hincapié de que tiene que haber las mismas libertades que hay en los Estados Unidos, en España, en Canadá.
Libertades, separación de poderes.
Correcto.
Un sistema de justicia que realmente no haya juicios amañados.
Un Estado de Derecho.
Que el opositor, claro, realmente pueda disentir y por eso no ser castigado. En fin, esa es la Cuba que todos hemos soñado. Y bueno, esperemos que esto, con esta administración, según sus promesas, pues esto esté un poco más cerca. Y que la aplicación de esta legislación pues conlleve, ayude, aunque el régimen se ha dado a la tarea de todos los días, o un día sí, un día no, utilizando los medios oficiales, pues bueno, de diabolizar esta ley, ¿no?
Claro, están asustados, con razón, ¿eh? Con razón están asustados, porque se le van cerrando diferentes puertas, problemas con Argelia, problemas con el botín que ha sido Venezuela. Entonces, pues naturalmente, esto le podría perjudicar enormemente con inversionistas que deciden escoger el mercado norteamericano. Si se implementara totalmente, es una seria crisis para el régimen dictatorial, porque ya sabemos que en Cuba, con periodo especial, y sin embargo los familiares viajando y viviendo lujos extraordinarios, comiendo los mejores lugares, Mariela Castro viajando por todo el mundo. ¿Quién paga? O sea, ¿dónde trabaja ella, que está ponchando tarjeta, trabajando como el promedio cubano? Ella viaja a todo el mundo y la escojo solamente por escoger un caso, porque pudiéramos ver la familia entera de ambos Castro, los hijos de la alta élite, todos viven. ¿Alguien sabe de qué trabajan? No, están trabajando y viviendo a costa del pueblo de Cuba. Entonces, por favor, por supuesto que tienen que estar muy preocupados.
Y esto coincide con el advenimiento, aparentemente, según los economistas, de un nuevo periodo especial. A mí me choca un poquito eso de decir un nuevo periodo especial, porque yo realmente, desde el 93, que estoy viviendo en los Estados Unidos, me fui con un periodo especial, y yo creo que ese periodo especial nunca ha acabado. O sea, yo creo que es más que la continuación de el periodo especial que nunca terminó y que creo que se ha recrudecido, ¿no?
Estás muy claro. Han habido profundizaciones, pero Cuba ha vivido un periodo especial básicamente desde el 1 de enero de 1959.
Sí, yo creo que en los últimos 20 años no ha salido de este periodo especial. Julio, te agradezco. Muchísimas
Encantado.
Gracias. Muchísimas gracias. Siempre ha sido una lección compartir contigo. Amigos, bueno, pues nada, otro programa será mañana acá en Televisión Martí, también por Radio Martí. Gracias a ustedes por la atención dispensada. Bye bye.
Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz. El supuesto diálogo no es más que un berrinche de las élites fracasadas de Nicaragua, como bien lo afirma el doctor Francisco Lario. No nos engañemos, la lucha en Nicaragua no es solo contra Ortega, es por el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso político, pero las élites no quieren. Las élites quieren seguir manejando el país como una finca, llevarlo de crisis a crisis, de pacto a guerra y de guerra a pacto. Quieren a los ciudadanos de espectadores, distantes, hablando bajo, respetuosos con los señores. Eso no es democracia ni puede llegar a serlo. No se construye la democracia altaneramente despreciando a un pueblo, regañándolo si se propasa, llamándolo continuamente estorbo. Estorbo si el pueblo quiere saber de qué se discute. Estorbo si el pueblo quiere saber de qué se negocia. Estorbo si protestan. Estorbo incluso cuando están encarcelados, como las presas políticas que aún en la cárcel se atreven a protestar. Para las élites fracasadas de Nicaragua, si el pueblo no es sumiso, es un estorbo. Si no se sigue una de sus banderas, es un estorbo. Si no se les da voto de confianza, es un estorbo. Si no marcha detrás de ellos, del gobierno por fe, es un estorbo. Si se meten en las conversaciones y cuestionan, es un confundido que no entiende, que no sabe ser constructivos. Señores, esas son nociones feudales. Eso no es Nicaragua. Nicaragua no se va a callar. Nicaragua continuará hasta que la dictadura Ortega Murillo se vaya. Hoy en nuestro programa contamos con la participación de José Navas, cineasta nicaragüense, con el doctor Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, desde Liberia, Costa Rica, con Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y de esta semana. Él también es un exiliado nicaragüense, y también con Muñeca Fuentes, quien es de la diáspora global nicaragüense Diagonic. Iniciaremos nuestra conversación desde Costa Rica con Carlos Fernando. Carlos Fernando, bienvenido a Nicaragua en Portada. Un honor tenerte con nosotros para hablar de Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua?
Bueno, como todo el mundo conoce, hay un estancamiento en el esfuerzo de negociación debido a que la dictadura no acepta, uno, liberar a todos los presos políticos y, dos, tampoco acepta la restitución de todas las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de prensa. Creo que esos son derechos que han sido conculcados y que el pueblo los tiene que arrebatar, como intentó hacerlo el sábado pasado. Hay una parálisis Sin embargo, yo creo que la movilización no se ha detenido, a pesar de la represión, y creo que las cosas se van a mover en la dirección de una salida en la medida en que haya más presión nacional y más presión internacional de manera simultánea. El señor Almagro dijo el lunes que la OEA condiciona su participación en este diálogo a la liberación de todos los presos políticos y no hay respuesta de parte de Ortega. Yo creo que el tiempo va en contra de la dictadura. El pueblo ha sufrido mucho y tiene más condiciones y más posibilidades para sobrepasar esta crisis.
Uno de los aspectos que más preocupación causa a todos los que estamos fuera de Nicaragua es que las protestas van a continuar y la policía va a seguir reprimiendo. Están programadas nuevamente que el pueblo salga a la calle y eso es muy, muy serio. ¿Cuál es tu llamado de Carlos Fernando Chamorro desde el exilio? Porque no estás ahí porque te sacaron, porque si no tu vida corría peligro y yo creo que los nicaragüenses tenemos una deuda contigo porque nos representa y de verdad que sabemos tu esfuerzo, conocemos de tu trayectoria, pero ¿qué le puedes decir a los nicaragüenses que están ahí y que quieren salir a la calle para que protejan su vida? Porque yo creo que eso es importante también, que salgan a protestar, pero ¿qué más?
Mire, es bien difícil, yo no tengo la actitud, la responsabilidad de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Creo que Nicaragua tiene líderes que están al frente de esas protestas y de esas movilizaciones y que están actuando con cautela y, por el otro lado, sin someterse al capricho de la dictadura que pretende imponer que vayan a pedir un permiso policial para que se los nieguen. El día de hoy habrá un pitazo y entiendo que hay diferentes formas de protesta que se mantienen. El punto es que la recuperación de las calles es vital para que se ejerza esa presión. En Nicaragua nadie quiere ir por el camino del martirio, ni tampoco de la cárcel. Y yo estoy exiliado porque tuve que escoger el camino de preservar mi integridad física y mi libertad para poder seguir trabajando desde Costa Rica para Nicaragua. De manera que para alguien que esté exiliado, yo no puedo decirle a la gente qué hacer. Creo que en Nicaragua hay convicción de que esta lucha no se detiene y yo tengo la plena seguridad de que así será.
Claro, la lucha no se puede detener porque es un grito generalizado de todos los nicaragüenses y ese punto es muy importante. Lo otro que te quería preguntar era acerca de tu participación recientemente en Washington, que estuviste en una gira de trabajo, porque eso es lo que nos toca a los comunicadores, tratar de elevar la voz a los niveles más altos y a los niveles en donde uno tenga acceso.
En primer lugar, yo estuve en Washington invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa para poner en alto la demanda de la liberación de mis colegas periodistas, nuestros colegas Miguel Mori y Lucía Pinedo Ubao. Ellos están siendo sometidos a un proceso judicial que es una vergüenza para el continente americano. Han sido criminalizados por ser periodistas y encontré un eco, una enorme solidaridad de la CIP, de la OEA, del Centro de Protección de Periodistas, de Reporteros Sin Fronteras. Creo que Miguel y Lucía hoy son un símbolo de la libertad de prensa en el continente y más temprano que tarde van a salir de la cárcel y van a recuperar plenamente su libertad. Los bienes materiales también se van a recuperar, lo que le confiscaron a Miguel, lo que nos han confiscado confidencial. Pero lo más importante en este momento es la libertad. Y en segundo lugar, llevar el mensaje de que la prensa nicaragüense en Nicaragua y en el exilio jamás ha aceptado ni la censura ni la autocensura. Yo creo que la resistencia de la prensa en Nicaragua es un factor que alienta la esperanza de un cambio. Es una llama que está encendida y por lo tanto necesitamos sí que la prensa internacional nos acompañe en la denuncia de los crímenes de la dictadura. Es decir, estos crímenes no pueden quedar en la impunidad y Nicaragua necesita un cambio democrático, pero con justicia y sin impunidad. Y nosotros somos los cronistas, los que estamos documentando esos crímenes y esa resistencia.
La otra parte que es muy importante es ver de qué manera los presos políticos van a salir. El gobierno no se le ve deseo de dejarlos en libertad. Y yo creo que ese es uno de los puntos que mantiene más bien estancado las pláticas que se hay en el famoso diálogo.
Sin lugar a dudas. Y si el gobierno no libera a todos los presos políticos, ese diálogo se va a estancar. más de lo que ya está. Las consecuencias van a perjudicar a todo el país, pero también van a perjudicar a Ortega, porque van a acrecentarse las sanciones internacionales, el aislamiento de la dictadura, el impacto económico que esto está teniendo. Hoy en Managua se está hablando de que es posible que el próximo ciclo agrícola no tenga financiamiento, y eso es el equivalente ya del colapso económico. Yo acabo de entrevistar al economista Néstor Avendaño, y él decía, bueno, vamos a un país donde va a haber un decrecimiento del 20% de la economía y centenares de miles de personas en el desempleo. Bueno, esa gente se va a levantar, y se va a levantar contra Ortega, no se va a levantar contra los azul y blanco. El único responsable de este colapso económico es Daniel Ortega. Y cuando no le pueda pagar a los empleados públicos y no pueda mantener la tarifa de transporte en 3.50, pues vamos a ver también otro tipo de protestas. Entonces, el tiempo va en contra de Ortega y tiene que sacar a los presos políticos, si no, no hay ningún avance en estas negociaciones políticas.
Claro que sí, eso es lo que va a estar impactando la economía de Nicaragua, que está cayendo, y el ciclo agrícola es uno de los principales problemas. El encarecimiento de los productos cada día trae un ahogamiento para las personas que ya no hayan qué hacer. Carlos Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tus palabras, por favor, y te agradecemos el haber estado con nosotros aquí en Nicaragua en Portada.
Muchas gracias a ustedes, a Nicaragua en Portada, y a toda la audiencia nicaragüense en Miami y en otras partes que sintoniza este programa. Nosotros desde Costa Rica, repito, estamos haciendo periodismo independiente para Nicaragua y también para toda la diáspora nicaragüense. Estamos en línea, en YouTube, en Facebook Live, para derrotar y seguir venciendo la censura televisiva que se ha impuesto en Nicaragua.
Gracias por tu participación. Es Carlos Fernando Chamorro el que estaba conversando con nosotros, director de radio del diario Confidencial y del programa Esta Semana. Ustedes pueden informarse a través de todas sus plataformas sociales también, y pues es un placer haber estado con ellos. Vamos a continuar nuestra conversación con el doctor Álvaro Leyva. Doctor Leyva, el diálogo.
Bueno, quiero agradecer, ¿verdad, Dina, por la oportunidad que nos está brindando de seguir trabajando por los nicaragüenses en la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua? Con relación al tema del diálogo, nosotros como organismo de derechos humanos ya nos habíamos pronunciado en el mes de febrero, antes de que se diera un síntoma de parte de grupos vinculados al gran capital nicaragüense, donde pidieron la intervención de su eminencia el cardenal y de Monseñor Estanislao, donde nosotros como organismo de derechos humanos siempre hemos dicho de que no puede haber diálogo, no puede haber la posibilidad de una negociación si de previo no se garantiza la posibilidad de restituirle los derechos humanos a los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del territorio nicaragüense. Es decir, nosotros simplemente recomendamos, sugerimos como organismo de derechos humanos, y nuestra postura fue clara y firme a través de una comunicación de prensa que hicimos, 005-2019, donde expresábamos, ¿verdad?, de que el objetivo, de acuerdo a lo que en ese momento se estaba hablando de diálogo, claramente lo que nosotros observábamos era una delegitimar la lucha cívica de la sociedad nicaragüense, tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua, vinculado a ese derecho humano y a ese derecho constitucional de manifestarse como un derecho humano, de expresarse como un derecho humano y como un mandato constitucional dentro del marco de la crisis de violación de derechos humanos que enfrenta nuestro pueblo, que tristemente ha generado la pérdida de la paz social. La paz social en Nicaragua se ha perdido y no se puede recuperar si no se garantiza una paz con justicia. Y para que haya justicia, definitivamente tenemos que decirlo, como lo hemos sostenido,
es garantizando los derechos humanos fundamentales a los nicaragüenses. Y lo que en ese momento señalamos, que si estas condiciones de previo no se garantizaban, posiblemente nos íbamos a enfrentar a un ejercicio de negociación o un diálogo que iba a iniciar muerto y iba a finalizar muerto. Entonces, nosotros lo que nuestra postura como organismo de derechos humanos siempre ha sido, ¿verdad?, de que hoy se garantice básicamente la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que está demandando el pueblo, y es la salida de un gobierno que hoy tiene sus manos manchadas de sangre y que ha sido claramente señalado de ser actores de delitos de lesa humanidad, genocidio y de violaciones de derechos humanos. El único diálogo que puede existir en nuestra sociedad es entre los nicaragüenses. No debe de haber un diálogo con un gobierno y con un actor social o político que tenga las manos manchadas de sangre, como es el caso del gobierno de Ortega.
La posición del diálogo tiene varios matices, tiene varios ángulos, pero yo creo que por mucho que se sienten a negociar, que se haga una hoja de ruta, que se den muchos planteamientos, aquí la verdad es única que al gobierno no se le ve mucha voluntad política. José Nava, tú eres un cineasta nicaragüense, un muchacho joven, ¿qué piensas del diálogo? ¿Cuál es tu opinión referente a ese escenario que socialmente que vive Nicaragua hoy en día?
Sí, yo como dijo el doctor, yo creo que a este punto se ha caído todo. No hay tiempo para hablar. Ahora lo que tiene que pasar es cambiar todo. Lo que ha hecho el gobierno no está bien contra los derechos humanos, contra el pueblo. Y sí, para mí, básicamente no hay para qué hablar. Es básicamente solo para salir.
Es bien confuso. Muñeca Fuentes, también una reconocida activista nicaragüense, gracias por acompañarnos. El diálogo en Nicaragua, ¿qué es?
Gracias a vos, Dina, por invitarme y además por la maravillosa labor que estás haciendo desde los medios. Para mí el diálogo, para empezar, los crímenes de lesa humanidad, como mencionaba el doctor, no admiten diálogo. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser enjuiciados, no dialogados. Partiendo de ahí, como dijo el doctor también, un diálogo que empezó muerto va a terminar muerto. El gobierno no tiene voluntad ni ha pensado sacar a los presos y es su única carta de garantía que tienen, según ellos, para salvar su pellejo. El diálogo es un circo, es una mofa, es una burla a la sangre derramada. No nos olvidemos de todos los que han muerto de manos de estos genocidas, de esa familia Velázquez que murió quemada, completa, la familia, los abuelos, los papás y los dos bebés, los dos niñitos. O sea, el diálogo es una mofa, es una burla. El diálogo no va a ir a ningún lado.
Veremos. Ojalá que pasen cosas importantes en Nicaragua, porque la población exige, Nicaragua pide a grito un cambio de la dictadura Ortega Murillo. A continuación le presentamos un resumen de lo acontecido en Nicaragua.
La oposición nicaragüense suspendió el lunes su participación en el diálogo con el gobierno para sacar al país de la crisis. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la que describió como violencia y represión del fin de semana, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados más de 100 manifestantes, entre ellos dos delegados de la mesa de conversaciones. La liberación de los manifestantes, que la oposición considera presos políticos, constituye el principal obstáculo en las negociaciones.
Al día de hoy, el gobierno tiene más de 700 presos políticos, simplemente por defender sus derechos ciudadanos. Está en sus manos su liberación, el respeto absoluto a sus derechos, así como el cese de la represión.
El gobierno, que ha excarcelado y puesto en arresto domiciliar a 150 personas, condenó la protesta del fin de semana, sin hacer referencia a los detenidos.
Quiere dejar sentada su posición frente a la inconcebible, contradictoria e insólita actitud de participantes en esta mesa que el sábado 16 de marzo formaron parte de una provocación y alteración del orden público.
Estados Unidos y la Unión Europea condenaron al gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión del fin de semana. La crisis política y económica que enfrenta Nicaragua es el resultado de las protestas antigubernamentales del año pasado, que pedían la salida de Ortega del poder y que, según organismos de derechos humanos, dejaron unos 325 muertos.
Las protestas en Nicaragua no van a parar. En esta semana están previstas mayor afluencia, van a continuar las marchas, doctor Leyva, y eso es preocupante y a la misma vez, ¿qué podemos esperar de esto?
Bueno, en principio, el pueblo de Nicaragua simplemente ejerce lo que mandata la Constitución y los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos que el mismo Estado nicaragüense ha ratificado ante el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos y ante el Sistema Universal de Naciones Unidas, como es el sagrado derecho que le asiste al soberano, que es el pueblo, de protestar cívica y pacíficamente como hasta el día de hoy lo ha ejercido. Sin embargo, frente a un gobierno como es el régimen Ortega Murillo, que no es tolerante ni demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de cumplimiento de esos derechos que le asiste al pueblo como un mandato constitucional y como un mandato de una obligación que tiene de Estado en cumplir con esos instrumentos jurídicos internacionales, lo que nosotros estamos mirando como organismo de derechos humanos simplemente no es más que más represión, más asesinato, más encarcelamiento frente a la intolerancia que tiene un gobierno que se ha empecinado en estar en el poder de manera absoluta, de manera radical, frente a la no voluntad de la sociedad nicaragüense. Es lamentable que este gobierno, que no es coherente entre lo que dice y lo que practica, siga promoviendo más dolor, más derramamiento de sangre y más luto, sin posibilidad de recuperar la paz social que tanto demanda nuestro pueblo, los derechos humanos, nuestra Iglesia Católica y la comunidad internacional. Eso es lo que nosotros estamos visualizando a corto plazo. Es lamentable, ¿verdad? Y quiero retomar las palabras del periodista Carlos Fernando Chamorro, donde sí es muy importante la incidencia de pueblos y gobiernos identificados claramente con la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos para que nuestro pueblo pueda lograr los objetivos de recuperar su paz social con el apoyo y la determinación de la comunidad internacional, que ha sido muy importante, al igual que de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. En esta semana yo estaré viajando a Washington, voy a reunirme con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro, voy a exponerle la situación claramente de lo que verdaderamente que es lo que nosotros estamos demandando como derechos humanos y qué es lo que nosotros esperamos como organismo de derechos humanos vinculado a esa obligación que ha hecho o que tiene el Estado de Nicaragua con la Carta Democrática. Hasta el día de hoy, nosotros lo que nos demandamos y requerimos al sistema interamericano de OEA es la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Tiene que entender Ortega que definitivamente Nicaragua no es su finca, Nicaragua no es su propiedad. Tiene que entender de una vez por todas la voluntad del soberano nicaragüense, de nuestro pueblo, que es que se vaya del poder y que de una vez por todas podamos nosotros, todos los nicaragüenses, reconstruir nuestro Estado, refundar nuestro Estado y vivir en una sociedad que garantice los tres pilares fundamentales, que es la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Absolutamente, totalmente de acuerdo. Es que lo que el pueblo quiere es que se vayan, que se vayan. Nicaragua no puede salir adelante mientras estén esos genocidas allá. Ahí no hay forma, pues, o sea, hay que sacarlos sí o sí.
El derecho universal a la protesta en Nicaragua es un derecho universal, derecho que en Nicaragua lamentablemente es condenado porque las personas no le dan permiso para hacer una protesta. Se ha pedido la solicitud a las autoridades correspondientes y el gobierno dictatorial Ortega Murillo lo ha negado. Desgraciadamente esa es la realidad de Nicaragua. El asedio contra los periodistas continúa cada día más y por eso es importante reconocer la labor, como lo decía el doctor Álvaro Leiva, a periodistas como Carlos Fernando Chamorro, como Jaime Arellano, de Jaime Arellano en la Nación, como Luis Galeano de Café con Voz, como tantos otros periodistas, porque no solamente son ellos, ellos son una parte de este conjunto de nicaragüenses que se encuentran en el exilio y que no van a callar nunca sus voces hasta que el dictador se vaya. A continuación vamos a presentarle un video realizado por la periodista Leana Astorga, periodista nicaragüense que lo realizó durante el fin de semana. Ella publicó una serie de videos sobre la situación que se vivió en Nicaragua. Así como ustedes miraban en esos videos, así es como se encuentra la Nicaragua de hoy, asediada por los policías, un constante recrudecimiento de la policía, del ejército y de cuantas personas están al servicio de la dictadura Ortega Murillo en contra del pueblo, un pueblo que lo único que quiere es dar a conocer su opinión y no van a parar hasta que el gobierno se vaya. José Nava, tú eres cineasta y sabes la importancia de documentar cada uno de las imágenes, porque una imagen habla más de 1,000 palabras.
Sí, eso ha sido para nosotros, específicamente las personas que están aquí, que miremos eso, qué es lo que está pasando, todas las injusticias. Algo que de verdad no es muy difícil para mí, siendo nicaragüense, mirando las imágenes y las muertes y los asesinatos, poder poner algo en palabras, en términos como qué feo lo que está pasando. Y es algo, eso es muy importante en el sentido que documentando los videos, las personas que sacan los cell phones, eso es muy importante para enseñar al mundo qué es lo que está pasando realmente.
Y esa documentación sirve no solamente para demostrarle al mundo que en Nicaragua se están violando todos los derechos humanos, sino que también sirve muchas veces como prueba para las personas que teniendo que salir del país necesitan una prueba confiable para demostrar que están siendo perseguidos. Vos has sido el creador de un importante documental que tiene que ver con los balseros, porque Cuba, al igual que Nicaragua, ha sufrido también este tipo de represiones. Correcto. ¿De qué se basa tu documental?
El documental es una película, un cortometraje acerca del primer balsero que salió de Cuba en el año fue 1964, 5 años después que Castro cogió control de Cuba. Son personas que las noticias no podían hablar, no podían conversar en las calles, porque puede ser si la persona que mal escuchó eso, uno puede caer muerto. Entonces, hay muchas cosas que son
similares
a lo que está pasando, lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua, y es muy importante que sigamos en esa pelea, que sigamos en esa lucha, porque las personas no saben, imagínense, Fidel Castro cuando llegó a Cuba y cogió control, los mismos cubanos nunca pensaban que iba a llegar a lo que llegó. Por eso es que es tan importante que esto es lo que estamos haciendo, peleando contra esta injusticia, que sigamos y que no paremos.
Cuba lleva 60 años sometido a la dictadura castrista. Nicaragua ya casi va a cumplir un año el próximo mes de abril. Sí. porque desde que empezaron las represiones ya va a cumplir un año de esta lucha constante de la sociedad civil nicaragüense. ¿Por qué hacer este documental del primer balsero cubano que llegó a los Estados Unidos? ¿Qué te motivó y en coordinación con quién lo estás haciendo?
Bueno, es un proyecto que hice un documental hace 3 años acerca del impacto de los latinos que hemos tenido, el impacto de los latinos que hemos tenido aquí en Miami. Aquí en Miami es una parte como no hay para los latinos. Como no hay ninguna parte aquí como Miami, llegan muchas personas de Cuba, de México, de Nicaragua, de Costa Rica, de toda parte de Centro y Suramérica. Y vienen y llegan aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cultura aquí es muy, muy pura en el sentido de cultura latina. Para mí fue muy importante porque, como saben, Cuba está a 90 millas de la Florida. Y muchos de ellos vinieron aquí, buscaron esa libertad aquí. Entonces, para mí fue muy importante de poder decir esa historia para también nuestros hermanos cubanos que han pasado muchas cosas feas, similarmente como estamos pasando nosotros. Entonces, para mí fue muy importante contar esa historia.
Creo que Cuba es cercanamente lejano, apenas de 90 millas, y es un país que, desgraciadamente, tantos cubanos valiosos que se encuentran repatriados en el exilio, no pueden regresar a su país. Es una injusticia. Te felicito por esa iniciativa y qué bueno que un nicaragüense también tenga esa visión de dar los programas así históricos, documentales, fílmicos, porque los medios de comunicación son un arma poderosa y a través de esa historia contada, a través de las imágenes, pues creo que se ven reflejadas muchas otras naciones. Muñeca, la importancia de los medios en estas luchas, no solamente de Nicaragua, sino que también de Cuba y Venezuela.
Absolutamente, eso iba a decir yo ahora mismo, que Venezuela es igual. O sea, Nicaragua, Venezuela y Cuba es el mismo patrón, la misma cosa. Y gracias a Dios tenemos los medios que nos han ayudado a hacer la voz del mundo hacia el mundo. Y Cuba, muy interesantemente, ya se está despertando, porque ya tienen más acceso al internet restringido, claro. Pero mucha gente tiene ya, por ejemplo, las damas de blanco tienen Facebook. Antunes tiene Facebook. Entonces ya tienen un poquito más de conocimiento de que hay otra forma de vivir. Porque muchos de estos, acordate, son 60 años, no han conocido lo que es la democracia. No han experimentado, no han saboreado lo que es la libertad, no conocen lo que es. Han empezado a verlo a través de nuestros ejemplos de Nicaragua y Venezuela, que se han tomado las calles y ya le hicieron un numerito a Díaz-Canelo cuando el llegó, pasado, que sí, ¿verdad? Lo viste. Entonces yo creo que definitivamente una de las formas de que se va a ganar esta guerra, porque es una guerra, es a través de los medios. Los medios de prensa y los autoconvocados periodistas, ¿verdad? Todos los que cogen su celular, y gracias a ellos es que hemos podido llegar donde estamos y vamos a triunfar, porque aquí esta lucha no se detiene hasta alcanzar la victoria.
Ese es el deseo de todos los nicaragüenses. Por otro lado, Thor Robinson, enviado especial de los Estados Unidos para Centroamérica, declaró en Madrid que Washington espera que la situación se resuelva mediante la acción política, económica y diplomática. Mientras tanto, Estados Unidos advirtió este lunes que no descarta ninguna opción ante la crisis de Nicaragua, ni siquiera la opción militar. Lo que nos toca a los nicaragüenses es estar unidos para fortalecer nuestra posición y lograr que la dictadura se vaya del poder. El disidente cubano y exprisionero político que cumplió 17 años de cárcel, Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien es secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapato Tamayo, le habla al exilio nicaragüense para que no nos dejemos manipular, porque las dictaduras comunistas son especialistas en dividir. Aquí sus declaraciones. Nicaragua está viviendo la pesadilla similar a Cuba. ¿Cuál es tu mensaje para los nicaragüenses que también están protestando y que están siendo acechados por el régimen?
Bueno, primeramente, mi respaldo, mi admiración, mi respeto y mi cariño. Pero sobre todas las cosas, mi petición de que resistan, que vale la pena el sacrificio. Que la lucha que ellos están librando no solo es por Nicaragua, sino por la región, por el mundo. Que Daniel Ortega, los sandinistas han hundido ese país. y si no se resisten, si no se ponen la pila, como decimos en el idioma cubano, pueden llevar al país a una hecatombe como la ha llevado la dictadura castrocomunista. El pueblo de Cuba, la resistencia cubana se siente identificada con la lucha del pueblo de Nicaragua por su libertad. Y vamos a hacer un solo frente de lucha, porque sabemos que el Nicaragua libre representa la libertad de Cuba y viceversa. Así que creo que Nicaragua es un ejemplo claro de lo que representa la dignidad, de lo que representa el coraje de un pueblo que, a pesar de tantos años de despotismo, de crueldad, de corrupción, de tiranía, ha dicho presente y no se quiere rendir. Así que para el pueblo de Nicaragua que resiste, que sufre, sobre todo para esa juventud heroica, que a pesar de los riesgos, los asesinatos, de la represión y la cárcel, está en las calles, mi respeto, pero en mi respeto es en nombre de todos los cubanos, de todo el pueblo de Cuba, de mis hermanos de la resistencia, que nos apoya, los apoyamos y los queremos mucho.
Ahora, los escenarios siempre son los mismos, son dos, la Nicaragua de adentro y los nicaragüenses que están afuera. Ustedes en Cuba, ¿qué esperan también de los que están afuera?
Mira, hay que ver qué tipo de, si es así, vaya, íntegramente, ¿no? Porque me parece que Nicaragua, los que están dentro y los que están fuera, forman una misma nación, como Cuba. Uno de los objetivos de las ansias de las dictaduras es separar las naciones, es separar, es crear falsas categorizaciones. Uno, los que se fueron un año, los que se fueron en otro, no. Yo creo que el pueblo de Nicaragua es uno solo, la nación de Nicaragua es uno solo, esté dentro o esté fuera. Así que no permitan que lo dividan, no permitan que las tiranías y la prensa oficial izquierdista le ponga categorizaciones. Ustedes están, son un solo pueblo y están unidos en su lucha por la libertad.
Doctor Álvaro Leyva, ¿el pueblo nicaragüense está unido tanto dentro como fuera del país?
Bueno, una de las proposiciones que nosotros estamos y promoviendo como organismo de derechos humanos es el mensaje a la comunidad nicaragüense de la unidad. Si no hay unidad en todo el término integral de la palabra, somos más vulnerables y los objetivos se diluyen en el tiempo. Yo creo que hay que aprovechar todos los espacios para dar ese mensaje que a nosotros como organismo de derechos humanos nos compete también, y es el tema de aprovechar siempre y decir de que hoy más que nunca todos los nicaragüenses, tanto dentro como fuera de Nicaragua, tenemos que estar unidos en la acción, para que podamos lograr la posibilidad de una transición de la democracia para lograr la paz social, la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos y todos los sueños que hoy anhelamos los nicaragüenses, y es de vivir en paz, para lograr la posibilidad de esa justicia que toda la sociedad estamos claros y unidos en ese sentido, y que debemos de anteponer los intereses personales y enfocarnos en el interés de Nicaragua en función de dejar todos esos pensamientos mezquinos, personales, ¿verdad?, que a veces son un flagelo de nuestros ciudadanos, a fin de poder lograr esa unidad en la acción de todos los nicaragüenses. Ese es el mensaje que yo estaría dando hoy en este medio de comunicación, ¿verdad?, para mi pueblo, para todos los sectores políticos, de acción, la sociedad civil, ¿verdad?, a fin de que podamos tener una dirección, un solo objetivo y una sola meta, que es reconstruir, refundar el Estado y salir de una vez por todas de esta pesadilla que prácticamente nos ha dejado dolor, luto y sigue derramando más sangre. No podemos estar apuntando de que se vuelvan a repetir los mismos problemas de la historia, dictaduras crueles y sangrientas. Salimos de Somoza, entramos a Ortega. Tenemos que desterrar toda la sociedad nicaragüense de ese flagelo que nos ha castigado como sociedad.
José Navas, ¿cuál es tu llamado? ¿Vos crees que Nicaragua está unido? ¿Los nicaragüenses están unidos? ¿Vos como jóvenes, cómo te sentís?
Honestamente, sí. Estamos unidos, pero Claro, hay muchas personas que tienen miedo y eso es lo que más usa el gobierno, es ponerle miedo a la comunidad, darle miedo al pueblo. Y es muy difícil, ¿verdad? Imagínense que uno sepa que va a marchar pacíficamente y que pueda perder la vida. Tenemos que tener mucha fuerza y seguir adelante.
Sí, es importante seguir adelante y seguir unidos. Un grupo que ha demostrado la unidad han sido las Madres de Abril, han sido las madres que, aunque sus jóvenes o sus jóvenes hijos o sus esposos estén detenidos dentro de las cárceles, han continuado y no han parado, están llevándole siempre palabras de aliento y además de los alimentos a sus detenidos en las diferentes cárceles, muñeca. Creo que la mujer nicaragüense ha tenido una participación muy importante dentro de esta lucha.
Absolutamente, y reforzando lo que decía el doctor, realmente si no nos unimos, nos hundimos. Estamos unidos, pero necesitamos mantenernos unidos, enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa, porque no es momento de individualismo, no es momento de protagonismo, es momento de unión, la unión hace la fuerza y no podemos detener la lucha hasta alcanzar la victoria. Y aquí, como bien decís, las mujeres, pues nos hemos convertido todas dentro y fuera de Nicaragua, que como decía Antunes, me encantó ese comentario de él, que no hay que dividir, somos todos nicaragüenses por la gracia de Dios y todos nos mueve el mismo amor al país, el anhelo a la democracia, a la justicia, a la libertad, y enfocarnos en eso para alcanzar la meta, que es liberar a Nicaragua de las garras de estos narcogenocidas delincuentes que son miembros del crimen organizado, además de su ideal político, entre comillas, porque eso para mí es una farsa, realmente lo que son narcodelincuentes, miembros del crimen organizado internacional. Es el mismo patrón en Cuba, el mismo patrón en Venezuela, el narcotráfico es juega un papel muy importante en todo esto, y eso lleva otras conexiones, porque los narcotraficantes profesan, así como nosotros profesamos la fe católica y la mayor parte de Nicaragua es cristiano, ellos son satánicos y el satanismo sí existe y ellos lo profesan. Por eso es que no tienen asco en matar a sangre fría, y por eso ellos hacen esta serie de cosas, y todo el mundo sabe, y no es que se dice, la Murillo es bruja, es satánica. Entonces hay una parte ahí que no podemos dejar a un lado, porque el nicaragüense ha sido un pueblo de fe, y este es un momento en que también tenemos que retomar nuestra fe, porque con la ayuda de Dios vamos a vencer, sin Dios no podemos nada, y el nicaragüense es un pueblo que ama a Dios, y tenemos que agarrarnos duro del que nos va a salvar. Unidos.
Unidos, como también tenemos a muchos de los congresistas que están unidos a la causa de Nicaragua. A continuación dejaremos las palabras del congresista republicano Mario Díaz-Balart para referirse a la situación que atraviesa Nicaragua.
Que no hay confusión, que en los Estados Unidos anteriormente se decía, algunos decían, incluyendo la administración del presidente Obama, que Ortega había cambiado, que era un Ortega bueno de pronto. Aquí no hay confusión de parte de la administración del presidente Trump. Han designado a Ortega como uno de la troika de la tiranía, del terror. Se sabe quién es Ortega. Es un dictador narcoterrorista, asesino. Y la única respuesta, y la única posibilidad, y la única solución para Nicaragua es muy sencilla, es la libertad absoluta, y para eso Ortega tiene que desaparecer. Sí, pero eso se le está acabando, ya las opciones se le siguen acabando, se le siguen cerrando a estas dictaduras, incluyendo la de Ortega. La presión no se va a disminuir, se va a incrementar. Yo creo que si yo fuera Ortega y los que lo protegen y lo siguen, estaría muy preocupado.
El proceso del diálogo también es un punto importante. El gobierno de los Estados Unidos dice que quiere nuevos rostros como figura política en Nicaragua.
Lo que eso significa es que Ortega no es parte del futuro de Nicaragua, es parte de la pesadilla de Nicaragua.
El gobierno de los Estados Unidos ha declarado de que Nicaragua necesita nuevos rostros, jóvenes que de verdad identifiquen el sentir de los nicaragüenses, en referencia a los llamados dinosaurios o los partidos o las personajes, los personajes que siempre están metidos en la política local nicaragüense. Doctor Álvaro Leyva, ¿tenemos en Nicaragua ese tipo de personas que pueden llegar a estar al frente de una Nicaragua libre?
Es definitivo. Nosotros tenemos hombres y mujeres valiosísimos en nuestra sociedad nicaragüense que podrían administrar nuestro país con responsabilidad, con transparencia, garantizar los pilares que hoy han sido socavados, y no me cabe la menor duda de que esos hombres y mujeres están ahí, y que solo es lograr de previo la unidad en la acción, salir de esta dictadura violadora de los derechos humanos y enrumbar el país, ¿verdad?, a la posibilidad de un ejercicio, y que sea el soberano, el pueblo, ¿verdad?, en un ejercicio transparente, honesto, legal, objetivo, ¿verdad? Respetar lo que vaya a decidir el soberano en un ejercicio electoral, y que sean el mejor hombre o la mejor mujer que dirija los destinos de nuestra patria.
Para eso tendríamos que tener un Consejo Supremo Electoral, uh-huh, que esperemos que pronto pueda dar la talla, porque como está ahora, creo que no, que no, que no se puede. ¿Vos crees que los jóvenes estamos representados o tenemos suficiente capacidad? Ustedes los jóvenes, porque los jóvenes en Nicaragua han jugado el papel muy importante, los universitarios han sido uno de los rostros más visibles de esta gran lucha. Sí.
Definitivamente, y tenemos que seguir dándole presión al gobierno, y yo creo que eso es lo que vamos, eso es lo que nos va a ayudar a llegar a ese punto, dándole presión sin parar, siguiendo a marchar pacíficamente, siguiendo a pedir que se vaya Ortega, siguiendo administrando esa presión suavemente pero sin parar. Es muy importante, y la situación, claro, es muy fea, porque como yo le dije, como los estudiantes, uno va a marchar y puede ser que nunca más llegue a la casa, regrese a su casa, pero es muy importante y tenemos que seguir. No tenemos opción, no podemos parar. Ya con eso no se puede virar para atrás, para el frente.
Además que la dictadura Ortega Murillo se encuentra muy preocupada, y prueba de eso es que cada vez quiere retener más a las personas, pero meten presos a 100 personas y salen 1,000 al día siguiente. No tienen cárceles suficientes, creo que no lo van a lograr, porque el pueblo nicaragüense continúa su decisión de protestar hasta que la dictadura se vaya. Los Estados Unidos, Muñeca Fuentes, dijeron que necesitan ver rostros más visibles, pero ¿cómo puede ser si en Nicaragua todavía no hay ningún llamado a elección?
Bueno, Nicaragua no está lista para elecciones.
No.
Para empezar, Nicaragua...
Y él no ha dicho tampoco que quiere irse.
Elecciones con Ortega, definitivamente, absolutamente no. No way. Nicaragua necesita restaurar su constitución, porque la han violado al revés y al derecho, la han hecho un elástico a la medida de ellos. Nicaragua necesitamos empezar por la reconstruir, reparar, restaurar la constitución nuestra. Y en cuanto a las elecciones, yo creo que el Consejo Supremo Electoral hay que hacerle muchas reformas que deban de incluir el derecho a hacer cedulación en el exterior y el voto del exterior. Porque nosotros, los que vivimos en el exterior, la diáspora nicaragüense, teniendo el derecho al voto, no vuelve a suceder esto. Porque esto no podemos permitir, además, que vuelva a suceder. Es prohibido olvidar la noche más oscura y larga que hemos tenido. Y definitivamente yo creo que sí, tenemos muchísimas personas capaces. Como decía el doctor Leyva, Nicaragua es un pueblo noble, bueno, tenemos gente preparada intelectualmente, gente con valores, con principios morales y religiosos que pueden llevar adelante al país. Definitivamente tenemos que tener ojo, sí, ojo al Cristo, de que sea gente que no sea con cola, que no sean corruptos, porque tenemos que combatir la corrupción. Para que la nueva Nicaragua salga adelante, cero corrupción.
La administración Trump ha estado muy de la mano con el pueblo nicaragüense, ha dado muchos mensajes alentadores, para la sociedad nicaragüense en este mes, principalmente que entran en vigencia todo lo que tiene que ver con las sanciones y las leyes aprobadas en contra de la dictadura Ortega Murillo. A continuación, les presentamos un video de algunas cosas que hacen referencia a esto.
Daniel Ortega se rindió y no puede contener las marchas. El mundo entero presenció que solo puede gobernar a los manifestantes y al pueblo, le respondió con el pecho descubierto. Las balas obsoletas, Daniel Ortega le tiene miedo a la lucha cívica. Lo más que pudo hacer fue detener por unas horas a unos 100 patriotas que pedían la libertad pacíficamente. El mundo entero lo presenció. Nicaragua quiere democracia para todos y nuevos líderes. Ya no quiere más a la dictadura Ortega. Nicaragua necesita poderes independientes y no controlados por un director. Quiere cambio y por eso tiene que salir a las calles para ser escuchado. Nicaragua quiere justicia para las víctimas de la represión que Ortega comenzó el 18 de abril en contra de ciudadanos desarmados. La respuesta es única. Todos libres o no habrá diálogo. Diálogo para adelantar las elecciones porque el pueblo nicaragüense merece un gobierno electo honestamente y para que haya paz y justicia social que beneficie a los marginados, tal como lo proclama el bendito Evangelio de Jesucristo. Nicaragüenses, sigamos triunfando. Nicaragüenses, marchemos por la patria de Rubén Darío.
Doctor Álvaro Leyva, la situación de los nicaragüenses en Costa Rica, ¿cómo está?
Bueno, nosotros desde que llegamos a este hermano país centroamericano que ha abierto sus corazones, su frontera, como consecuencia de la crisis de violación de derechos humanos, que han tocado activar uno de los flagelos más graves en una sociedad como es la migración, buscando refugio para protección humanitaria, realmente nosotros podemos evaluarla más positiva que negativa. Primero, porque existe una voluntad muy visible del Estado costarricense en manejar en sus tres componentes la crisis de la migración producto de esta situación grave de derechos humanos que está sucediendo en Nicaragua en sus tres componentes: el componente social, el componente legal y el componente humanitario. Definitivamente hay obstáculos que superar. No es fácil, hay que recordarse que Costa Rica es un país que tiene sus propios problemas, es centroamericano, pero básicamente podemos decir que se han garantizado los dos derechos fundamentales que hoy se han cercenado en Nicaragua, como es el derecho fundamental a la vida y el derecho a la seguridad personal individual de cada persona. Y eso es muy importante resaltarlo, porque definitivamente el Estado costarricense, a través de sus instituciones, a través de organismos internacionales en materia de derechos humanos como el ACNUR, el trabajo que estamos realizando como ANPDH y otros organismos de derechos humanos, estamos todos unidos tratando de hacer sumar a los esfuerzos del Estado costarricense para garantizarle a nuestros conciudadanos que han llegado en una gran cantidad muy significativa, arriba de los 26.000 migrantes a Costa Rica, en función de su estatus legal, y que su estadía de nuestros conciudadanos sea de la forma más enmarcada al tema del derecho humano internacional humanitario. Realmente hay situaciones pues que definitivamente no todo es como dicen en buen nicaragüense, es color de rosa. Hay muchas situaciones que superar. Hay, recordémonos que hoy están ingresando 100 y que como sigue la crisis mañana ingresan 200. Mientras le estás resolviendo el problema de sus tres componentes, no has terminado de resolver y entra otra cantidad de nicaragüenses, y eso hace pues no superar de forma absoluta la situación, que también quiero dejar claro que el Estado costarricense ha sido víctima en la región por parte de esta dictadura. porque definitivamente asumir el rol que le corresponde al Estado de Nicaragua con nuestros conciudadanos, eso es muy grande de parte del Estado costarricense. Y yo lo he resumido en una sola palabra y no me canso de decirlo. Gracias, Costa Rica, por abrir sus corazones, por abrir su frontera y por ser tan receptivos con nuestros conciudadanos en esta crisis. Porque realmente, ¿qué sería si no hubieran abierto su frontera en este momento? ¿Cuántos muertos estaríamos? En el caso hasta mío personal, ¿verdad? Es una situación, ¿verdad?, que estamos trabajando, estamos sumando esfuerzo y creo, ¿verdad?, de que pronto vamos a ir ya superando algunas dificultades en este tema.
El problema de Nicaragua se ha convertido en un problema regional, no solamente para Centroamérica, sino que también para el resto de Sudamérica. Muñeca Fuentes, ustedes están también en una organización llamada Diáspora Global Nicaragüense. ¿De qué se encargan ustedes?
Bueno, nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo todos los nicaragüenses, golpeando todas las puertas habidas y por haber. Dicen que tanta agua que le cae a la piedra que hace un hoyo, ¿no? Haciendo lobbying con todas las, con la OEA, con los congresistas, con los senadores y todo, o sea, todo lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo todos realmente.
Eso es importante porque los Estados Unidos, la comunidad nicaragüense es grande, es una comunidad que está ayudando al pueblo de diferentes maneras, algunos enviando remesas, otros haciendo actividades, otros saliendo a las calles a manifestarse, y eso es muy importante. José Nava, ¿qué vas a hacer vos a favor de Nicaragua, además de seguir denunciando en los diferentes medios? ¿Tenés programado hacer algo sobre, algo fílmico, que es tu punto?
Sí, a mí estoy ahorita trabajando en un script, básicamente de esto mismo, de qué es lo que está pasando en Nicaragua. Claro, estamos en la empezada de escribir el script, pero a mí es definitivamente, como director, siendo director, las historias que uno dice, las películas que uno hace, es por la experiencia personal que ha tenido. Yo siendo Nicaragua, mis padres siendo nicaragüense y mi patria, mi país, mirando qué es lo que está pasando, eso a mí me inspira para poder crear algo y crear una voz cinemáticamente para poder enseñarle al mundo. Y eso yo lo hago como algo personal que lo tengo que hacer y lo voy a hacer.
Déjame felicitarte porque es necesario elevar todas las denuncias y nada mejor que hacer uso de las artes visuales, y qué bueno que tenemos nicaragüenses comprometidos con esta lucha, nicaragüenses que no están buscando ningún puesto, que no les interesa nada más que ver a su país libre, que eso es muy importante. Doctor Álvaro Leiva, sus palabras finales.
Dios bendiga a Nicaragua, y quiero retomar lo que ha expresado nuestro pastor, Monseñor Silvio José Báez Ortega, en el sentido de unas palabras muy oportunas en un mensaje que le hizo a nuestro pueblo, y es que nuestro pueblo tiene que tener una luz de esperanza, una luz de fe, porque somos un pueblo mariano, muy creyente de nuestra Madre María Santísima, en el sentido de que por mucha oscuridad que existe en el túnel,
la luz llegará.
Va a llegar una luz a corto plazo.
Así es.
Y hay que eso tener esperanza.
Eso es lo más importante, tener esperanza y continuar en unidos, todos en armonía. Gracias por su participación. Hemos llegado al final. Solamente me resta recordarle de que pueden sintonizarnos los días sábados a las 4 de la tarde en martinoticias.com a través del Facebook y también a través de nuestras distintas plataformas sociales, tanto YouTube, Instagram y Facebook. Gracias a todos, gracias al equipo maravilloso de Radio Televisión Martí, a todos los muchachos que están en cámara, a nuestra presentadora, a nuestra productora, a todas esas personas que de verdad están poniendo su granito de arena para la liberación de Nicaragua. Gracias a todos por su sintonía y que Dios nos bendiga a todos.
¡Viva Nicaragua!
Nicaragua en portada. Televisión Martí, cubriendo toda la
isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.